Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es jueves 25 de abril del año 2024 y hoy deberíamos haber hablado de que esta noche a las 12 de la noche, 00 horas del viernes, comenzaría la campaña para las elecciones catalanas del próximo día 12. Hoy tendríamos que hablar de que la vicepresidenta Teresa Rivera ha sido nombrada como candidata del Partido Socialista Obrero Español para las próximas elecciones europeas de junio de este año. Hoy tendríamos que hablar de que Pedro Sánchez afrontaría una sustitución en el gobierno para allá, para el mes de noviembre, puesto que Teresa Rivera será eurodiputada sin lugar a duda y tomará posesión en esa fecha. Hoy tendríamos que estar hablando de que ayer en la sesión de control Sánchez estaba molesto y contrariado porque incluso respondía dos veces que confiaba en la justicia de su país a pesar de todo, a preguntas del reaparecido señor Rufián, con una ausencia casi total por parte del señor Feijóo y Abascal, que estaban un poco agazapados, a lo mejor por la noticia que había salido en la mañana, a primera hora de la mañana, y que habíamos hecho eco aquí en este programa sobre la llamada a declarar o la imputación, no es la imputación, sino la apertura de diligencias previas para investigar una denuncia de un sindicato llamado Manos Libres, de ultraderecha y además acusado de corrupción y de alguna manera de prácticas mafiosas, condenado en primera instancia y absuelto en el Tribunal Supremo. Bueno, que habíamos comentado también en la mañana de ayer, y hoy también tendríamos que estar hablando de que después de haber estado en esa sesión de control, el presidente del gobierno había ido a ver el primer ministro palestino para reconocer que antes de verano iba a reconocer el España, en España se iba a reconocer el Estado palestino. También podíamos estar hablando de que Xavi Hernández seguía siendo entrenador del Barcelona. También podíamos estar hablando de que la Federación Española de Fútbol iba a ser intervenida por el Consejo Superior de Deportes. Podíamos estar hablando de muchísimas cosas. Pero tenemos que hablar de lo que tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque ayer hubo una bomba de relojería puesta por el señor Sánchez. Después de una mañana intensa y una agenda bastante apretada, no sé quién le redactaría la carta, pero la publicó en Twitter, que es el método habitual del actual presidente del gobierno de comunicar sus intenciones. No hizo rueda de prensa, sino que utilizó el personalismo, la intimidad, las emociones, los sentimientos, para llegar al pueblo español a través de una carta de 4 páginas publicada en la red social X. Dejando a España y a los españoles en un limbo hasta ahora desconocido. Nuevamente el señor Sánchez hace algo que nadie había, se le había ocurrido hacer en la historia de la democracia española y creo que en la historia de las democracias occidentales, que es avisar que vamos a estar 5 días sin saber qué va a pasar en este país. Vamos a estar todos los españoles 5 días pensando qué va a pasar en el futuro, qué escenarios se nos pueden abrir, montar teorías de las conspiraciones, una y mil. Sacar conclusiones, que si es Pegasus, que si es Hidalgo, que si es Aldana, que si es Feijóo, que si es Ayuso, que si es el novio de Ayuso, que si Óscar Puente escribe algo en Twitter, que si María Jesús Montero va a ser la próxima presidenta del gobierno, si va a haber elecciones en julio. Tenernos a todos entretenidos mientras que sigue habiendo problemas para llegar a final de mes, sigue habiendo problemas para acceder a una vivienda, sigue habiendo problemas con la amnistía, que por cierto, a ver qué pasa con la amnistía, en medio de una campaña electoral que se avecina interesantísima, pero bueno, señor Sánchez, todo eso le da igual porque está muy enamorado de su mujer. No puede soportar el acoso a la que someten a su querida mujer. Debe ser el único español que está enamorado. Por cierto, yo también voy a emplear esa técnica de dar pena porque estoy enamorado de alguien a la que es atacada por ser mi mujer. Porque no se crea el señor Sánchez que es la única persona que sufre ataque a su mujer por ser vos quien soy. Y al buen entendedor, pocas palabras bastan. ¿Verdad que hay alguien que también se preocupa de fastidiar a las mujeres de otro simplemente por el hecho de ser la mujer de otro? ¿Verdad que pasa? Pero no vamos pidiendo 5 días de asueto para pensar qué hacemos si nos retiramos de la vida pública o nos metemos en una caverna. Y sobre todo porque además no tenemos responsabilidades o no tenemos... responsabilidades sobre el resto de los españoles. Tenemos responsabilidades más sobre nuestras familias, sobre nuestras deudas, sobre muchas cosas, pero sobre España no. Pero Sánchez tiene responsabilidad sobre España, por eso es presidente del gobierno. A mucha honra, según él. Bueno, pues el señor Sánchez, en una carta de 4 páginas que está disponible por todos, porque está publicada en X, denuncia que Manos Limpias ha superado todos los límites y que además Manos Limpias está manipulado o dirigido, o por lo menos así lo indica, porque responsabiliza a Feijóo, a Abascal, a la derecha y a la ultraderecha, a las que nombra 14 veces en 4 páginas. Si atentamos o si sacamos los sentimientos, sacamos los sentimientos, pero mezclar los sentimientos con la política, feo, ¿verdad? Tampoco es la primera vez que esto pasa, ¿eh? Aquí también hay mucha gente que se enamora en la política, o que vienen enamorados de la política, pero como dice el Partido Popular y sobre todo Vox, a la política hay que venir llorado, y a clase, y al trabajo. Bueno, pues el señor Sánchez acusa que se han superado todos los límites por parte de unos, pero él no ha superado también todos los límites. Ante esta situación se da esos 5 días de suspensión de su agenda, incluidos actos de campañas en Cataluña y una reunión del Comité Federal del Partido Socialista, antes de que el lunes nos comunique a todos los españoles cuál es la decisión. Dimisión, moción de confianza, como le indica el señor Puigdemont, elecciones anticipadas no para mayo, sino para después de las europeas, porque tiene que cumplir un año. Yo pensaba que era la toma de posesión, pero no, es un año desde la disolución de las cámaras, con lo cual sería como muy pronto en julio. O las podía convocar a partir durante el mes de mayo, después de la aprobación de la ley de amnistía, y nos pondría otra piedra en el camino para el progreso de este país. Feijóo hace un análisis que algunos comparten, diciendo que el señor Sánchez se victimiza y que además es el primer acto de campaña para las elecciones catalanas. Le acusa de una conducta infantil. Y además dice que el que enfanga la política no es el PP, sino sus decisiones y sus actos. El PSOE cierra filas, incluso hoy ha ordenado desde Ferraz que todos los comités ejecutivos regionales hagan un comunicado de apoyo al señor Sánchez. Ya algunos, como el de Canarias, sacó una nota de prensa ayer hablando en nombre de Canarias, porque ese es el titular. Canarias apoya, no, el PSOE de Canarias o el Partido Socialista Canario apoya incondicionalmente. No es Canarias, señores del PSOE de Canarias. No es Canarias, es el PSOE de Canarias. Bueno, pues el PSOE cierra filas con una concentración improvisada, poco multitudinaria, frente a la sede de Ferraz, a la vez que se desalojaba la sede de Génova por un aviso falso, fake, de bomba, que se producía simultáneamente. Además, se convoca un apoyo, una manifestación, una movilización de apoyo en solidaridad con el señor Sánchez para este próximo sábado. A todo esto, mientras que el Banco Sabadell anuncia que ha subido un 50,5% su beneficio en el primer trimestre. Qué cachondo soy, ¿verdad? Los bancos están contentos con estas cosas, no sé por qué, pero siguen ganando dinero a puertas. Siguen ganando puertas y seguirán. No quiero verter mi opinión sobre lo que está pasando porque hoy vamos a tener tiempo de hacerlo con distintos analistas de una posición y de otra, ¿no? Pero yo les recomiendo que pierdan entre 5 y 7 minutos. Esta mañana estuve a punto de tentar de hacerlo. Leer la carta para que cada uno saque. Pero está en Twitter, está en todas las redes sociales, está por todos lados. Porque ese era el objetivo del señor Sánchez. Que todos los españoles tuviesen acceso a esa carta. Y tocarnos la fibra sensible. Tocarnos las emociones. Porque es más fácil gobernar por emociones que por razón. No se preocupen ustedes, que yo apostaría hasta 50 euros, que el lunes tendremos a Pedro Sánchez para rato. Es lo que hay. Bueno, pues rápidamente vamos a empezar con las reacciones que ha habido en uno y otro. Empezamos, lógicamente, por la reacción de Coalición Canaria, que a nosotros, pues, como gobierna Canaria, es la que más nos afecta, ¿no? La que más nos importa. Bueno, pues el secretario de Organización, David Toledo, lo dice él, no lo digo yo, dice que ni el presidente ni el Partido Socialista son los más apropiados para quejarse de una serie de ataques personales que ellos mismos han practicado. Y además dice una cosa que en tercero de la psicología se enseña. Dice que no se puede ir de víctima y a la vez ser verdugo. Le vamos a rectificar al señor David Toledo, porque hay una teoría psicológica donde hay un triángulo víctima-verdugo-cómplice. Y hay muchas situaciones en la vida en las que uno pasa de ser víctima a ser verdugo y después pasa a ser cómplice. Pero bueno, para eso está mi querida amiga psicóloga Esther Smith, que me lo enseñó hace mucho tiempo, el triángulo víctima-verdugo-cómplice. Y desde luego el señor Sánchez de eso sabe un rato. No sé si porque lo ha estudiado o porque lo practica, pero pasa de una situación a otra con una facilidad tremenda. El Parlamento Canario ha rechazado la ecotasa, la moratoria a controlar el crecimiento turístico y limitar la venta de vivienda a extranjeros. Coalición Canaria, Partido Popular, Agrupación Herreña Independiente, Asociación Socialista Gomera y Vox han aprobado que no se haga absolutamente nada en esta dirección. Ni ecotasa, ni moratoria turística, ni controlar el crecimiento turístico, ni limitar la venta de vivienda a extranjeros. Eso sí, con el voto negativo de Vox y con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, el gobierno regional ha aprobado el poder cobrar acceso a espacios naturales protegidos, como ya va a empezar a hacerlo el Cabildo Insular de Tenerife con este pleno del viernes, donde van a pedir ya un informe técnico y jurídico para ver si pueden aplicarlos antes de final de año. Nuestro querido presidente, el señor Clavijo, rechaza comprar la parcela del hotel de Tejita y propone que lo pague el gobierno de España. El gobierno de Canarias está dispuesto a colaborar, a ayudar y a acompañar, pero no está para corregir los errores que se han producido en la historia en los ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista de Canarias. Costas avanza además con sancionar a la promotora del hotel, a la Tejita, y le manda a parar las obras. Caso omiso hace la promotora y sigue construyendo en dominio público. El Parlamento Canarias, menos Vox, rechaza la extracción de tierras raras en Fuerteventura a petición de la diputada de Nueva Canaria, Natalia Santana. Y los operadores del Cabildo borran pintadas vandálicas en el Parque Nacional del Teide con lema del Movimiento Ecologista del 20A. Buena noticia porque el Senado, no sabemos si será útil o no, pero de momento el Senado ha aprobado garantizar las inversiones previstas para dar cumplimiento a la Agenda Canaria, que tanto trabajo nos ha costado tener presente y en vigor, todavía en vigor, a pesar de que no haya presupuestos para el año 2024. E importantes novedades en el tercer carril de la TF5 en el tramo comprendido entre Guamás y Los Rodeos en sentido descendente, porque el Cabildo de Tenerife ya ha emitido informe favorable para que ese proyecto del tercer carril de la autopista TF5 sea una realidad lo antes posible. Supone una longitud de 3,6 kilómetros desde Guamasa hasta San Lázaro. Y se confirma definitivamente que habrá guaguas lanzaderas a la Universidad de La Laguna, tanto desde el sur como desde el norte, con destino a la Universidad de La Laguna. Y finalmente tenemos que también comunicarles y compartir esta noticia, a pesar de que es tristísima y que hoy va a pasar casi desapercibida por la actualidad. Fallece Pedro Guerra, director y fundador de Tiempos de Canarias y del grupo Etiqueta Azul. Bueno, pues vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre, lo hacemos de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, cielo despejado hoy en la isla de Tenerife. Lucirá el sol y las temperaturas con pocos cambios son ligero descenso. Destacamos los vientos alisios, vientos del nordeste con algunos intervalos fuertes en la vertiente sureste y en el extremo occidental. La temperatura máxima prevista es de 26 grados en Candelaria, 24 en Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife y 22 grados en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, cuando son las 8 menos cuarto y ya tenemos aquí el primer invitado de la mañana de hoy en los estudios de Gente Radio en el Puerto de la Cruz, vamos a hacer un pequeño corte de publicidad y enseguida hablemos con todos ustedes. Oiga, oiga, me encanta esta sintonía. Don Javier Abreu, buenos días.
Buenos días por la mañana.
¿Está usted contento?
No.
¿Ha dado ya usted su pasadito matinal?
Sí.
Vale, ha cogido aire entonces, ¿no? Ha respirado y ha profundizado. ¿Necesita cinco
yo
días?
Yo aire también dentro de mi casa y fuera, porque claro, si estoy vivo es que tengo aire.
Ay, Dios. Javier, ¿te necesitas cinco días para reflexionar o ya tienes claro lo que va a pasar el lunes?
Nadie lo tiene claro.
Ni tú, ni yo, ni nadie, ¿verdad?
No, pero lo que ha pasado en este país, lo que está pasando y lo que está por pasar es algo muy simple de entender. Y el que lo quiera entender, lo entiende, y el que no lo quiera entender, pues no lo entiende. Los fascistas están dispuestos a hacer lo que sea con tal de hacerse con el poder. ¿Esto es nuevo en nuestro país? No. Esto comenzó con Dina Rousseff, creo que se llamaba, la presidenta de Brasil. Y luego vino con Lula y pasó con Donald Trump. Y pasó hace poco en Portugal, podríamos poner otro ejemplo. ¿Lo que le está pasando al presidente del gobierno le ha pasado a otros? Sí. ¿Lo que le está pasando al presidente de Francia y el acoso de la ultraderecha y de los fascistas con su mujer es lo mismo que le está pasando a Pedro Sánchez? Sí. ¿Los bulos y las mentiras y las difamaciones de una prensa vendida, corrupta y podrida que cogen y publican cosas pagadas por la derecha de ese país y por la ultraderecha para que luego se conviertan en noticias y esas noticias las llevan a los tribunales y lamentablemente un juez coge esos recortes de prensa y tramita una denuncia? Pues no es nuevo, es que no es nuevo, es nuevo para los que no leen, es novedoso para nuestro país porque alguien no lee, porque mucha gente no lee. Pero esto lo han practicado otras veces en nuestro país. Sí, sí lo han practicado. La primera práctica que se hizo en nuestro país con este tipo de asuntos, con este tipo de jugadas sucias y marrulleras, con mentiras y con falsedades, la practicó José María Aznar con un señor que se llamaba Demetrio Madrid, en Castilla León.
Te iba a decir, tienes que especificar de dónde, porque Trump lo conocemos, pero a Demetrio Madrid igual ya hay gente que no lo conoce.
Bueno, pues entonces hay que leer.
O tener memoria, o ser un poquito mayor.
La política tienen que leer y buscar. Y sería un buen dato que buscaran. Demetrio Madrid era el presidente de Castilla y León, al que Aznar, estando en la oposición, acusó con falsedades y con mentiras. Lo llevaron a los tribunales. Aznar luego ganó las elecciones con mayoría absoluta. El juicio de Demetrio Madrid quedó absolutamente en nada, absuelto de todos los cargos. Pero nos remontamos al pasado y no sé qué y no sé cuánto. No, el candidato del PSOE en las últimas elecciones gallegas ha estado varios años en la misma situación. Y finalmente no se ha llegado ni a celebrar juicio. Y todo orquestado y dirigido ¿por quién? Por el señor Feijóo. ¿Y esto solo lo hace la gente de la derecha? No, y algunos elementos de izquierda.
Algunos,
mi nombre es Javier Abreu. Mi nombre es Javier Abreu y lo he sufrido en carnes propias como por parte de una persona como don Santiago Pérez, presentándome una denuncia falsa que al día de hoy está sin resolver, a pesar de que el Tribunal Supremo de este país archivó el caso Reparo, que es al que me refiero. Yo lo he sufrido en carnes propias. Y lo he sufrido por una persona que se vistió con la ropa que no le correspondía del Partido Socialista. Sé lo que se sufre, sé lo que se siente, porque al día de hoy estoy esperando que la jueza de La Laguna cierre un asunto que ya el Supremo dijo que no había nada y que era toda una patraña y un montaje. Yo sé de lo que estoy hablando. Y sé, hablando de lo de Pedro Sánchez, que es un hombre que está profundamente enamorado de su mujer y que han sabido dónde tocarle. Porque cuando no puedes con el adversario, vas a lo que más quiere. Y la pregunta que se hicieron era sencilla. ¿A quién quiere Pedro Sánchez? A su mujer. Pues a por ella. Porque lo intentaron con sus hijas. Y las tuvo que sacar de este país, cosa que la prensa no sabe, afortunadamente. ¿Pero es nuevo el asunto de atacar a la familia? No, ya lo hicieron con las hijas de Zapatero, que fueron mofa y rifa y risa en todo el país. Y cuando Zapatero ha sacado un poquito la cabeza en algunas campañas, en algunas intervenciones, le han sacado otros bulos de las hijas.
¿Se ha visto que estoy calladito hoy?
Estamos en una situación en la que hay una prensa en nuestro país que está podrida, podrida, corrupta, y tenemos un partido político como PP y como Vox que no tienen reparos en utilizar absolutamente todo, todo, con mentiras y con falsedades, porque separemos el polvo de la paja. Si un político o un familiar de un político mete la mano en la lata al gofio, a la cárcel con ellos, caiga lo que caiga y sea quien sea. Ahora, inventarte una historia, no tener pruebas, haberse demostrado que algunas de esas publicaciones o todas las publicaciones que se han hecho son falsas y son mentiras y aún así presentar una denuncia, es que es tremendamente bárbaro, eso es de fascismo puro y duro.
Mira, fascista no puede ser manos limpias, puede ser fascista. Mira, porque han sido ellos los que han presentado la demanda y el juez el que la ha aceptado para...
Bueno,
abrir
ellos, no, ellos presentaron la demanda, pero ellos son unos mandados.
Bueno.
Eso ya lo dijo Feijóo en el Congreso. Actuaremos políticamente y parlamentariamente y, si es necesario, judicialmente. Y también lo había dicho Aznar. El que pueda hacer, que haga. Es que estaban todos en la pomada.
¿Te has dado cuenta que hoy estoy calladito, no? Porque te estoy escuchando atentamente.
Sí, cuando tú te estás calladito porque me quieres dejar hablar, pero no sé que no estás de acuerdo.
Sí, no estoy de acuerdo, lo sabes que no estoy de acuerdo.
Hombre, claro,
pero
no, voy a tener, que se nota por tu tono.
Voy a tener tiempo. Pasa que es que hoy quería yo darte una sorpresa, porque tenemos que sentado aquí al lado...
Todo lo que acabo de decir se puede contrastar, ¿eh? Todo.
Sí, sí.
Y todo es verdad.
Lo
contrastamos, y todo es contrastable.
Lo veremos, lo iremos viendo, pero hoy vamos a tener tiempo. Pasa que yo te quería dar una sorpresa hoy, porque me sé que te vas a alegrar, que tenemos sentado aquí en el estudio de Gente Radio, en el Puerto de la Cruz, a una persona con la que compartiste actividad política y además que creo que lleváis muy bien. Te saluda él, a ver si lo conoce.
Don Javier.
Buenos días.
¿Qué pasa, Javi? ¿Cómo estás?
Yo bien, ¿y usted?
Pues muy bien, hoy vine aquí al Puerto de la Cruz, que tengo agenda, y no sabía que estabas aquí siempre de 8 menos cuarto a 8, y hombre, mi amigo Javier, pues coño, por lo menos saludarlo.
¿Tú eres Cabello?
qué malo eres, Javier. ¿No has conocido a don Fernando Clavijo, presidente de nuestro querido gobierno de Canarias?
¿Es Fernando Clavijo?
Sí, lo que pasa es que estoy un poquito afónico de los cabreos.
Pues no, pues me trancaste completo porque no lo había escuchado. Con la fonía que tiene, cambió la voz, parece Cabello hablando.
Sí. Son amigos como tú y él también.
Hombre, son amigos y trabajan juntos, todo se pega, mira. Sí.
Lo malo sobre todo, yo no sé cómo aguantó don Fernando casi 4 años contigo ahí pegadito y no se le pegó nada malo tuyo.
Nada, Javier.
Bueno, lo que tú quieras.
Javier, amigo.
Pero mira, acabo de nombrar, sin saber que estaba ahí Fernando Clavijo,
sí.
El caso Reparo.
Sí. Uh-huh.
El caso Reparo es un montaje desde el principio hasta el final. En este caso no fue hecho por una persona que se vista con ropas de derecha, fue montado por Santiago Pérez, ¿no? Para hacer daño en lo personal, en lo más personal. Pero sí. Fernando acaba de sufrir, perdona que lo saque ahora, ¿no? Hace unos días, y yo también lo he sufrido hace unos días, 3 scratches por la laguna, y pasaba yo por delante de casa de Fernando Clavijo hace unos días cuando le montaban un scratch a la mujer, y yo vi la cara de la mujer, perdona que lo diga, Fernando.
No, es verdad.
Era desolador vivir esas situaciones. No se las deseo a nadie, ni a mi adversario político, porque es que se confunde. Adversario no es enemigo. Fernando y yo hemos discutido de política 1000 veces y discrepamos de 1000 veces, ideológicamente, de estrategia, de lo que quiera. Pero coño, de ahí a pasar a atacar a la familia con falsedades, con historias, ¿qué culpa tendrá la familia de Fernando Clavijo, su mujer o sus hijas, de lo que él haga y demás? Vayan al Parlamento y plántenle cara ahí en el Parlamento o la sede de Presidencia. Y así con cualquier político. ¿Qué culpa tendrá la mujer de Pedro Sánchez con lo que haga Pedro Sánchez? Ninguna. Si es que le han llegado a decir, y en todos los medios y en todos los chats está, de la derecha y de la ultraderecha, que es un hombre. Lo han llamado Begoño. Se está celebrando un juicio estos días por ese asunto del que nadie habla. Y mientras hablamos de esto, no hablamos de que hay en estos momentos varios tribunales juzgando y pidiendo más de 20 años de cárcel a altos dirigentes del Partido Popular en nuestro país. Entre otros, Rodrigo Trato, Zaplana, etcétera, etcétera.
Javi,
no es que se vayan a celebrar, se están celebrando.
¿Tú crees que deberíamos hacer algo para despolitizar judicializar la política? Llevamos hablando muchos años de este tema y no hacemos nada. Que se utilice.
No, tiene que hacer primero un planteamiento de conciencia a la prensa corrupta y podrida, que a ver, la isla no lo es toda, pero sí hay prensa podrida y corrupta en nuestro país. Y segundo, los dirigentes políticos en general tienen que plantearse si merece la pena seguir enredando este país de esta manera, y al mundo en general, porque esto no es solo de España, pasa en otros lugares. ¿Merece la pena seguir haciendo eso? ¿Merece la pena ser una máquina de sacrificio de políticos, de gente honesta y honrada que se equivocan a la hora de hacer cosas? ¿Merece la pena seguir en ese ritmo? ¿O podemos hablar de ideas, de proyectos para solucionar los problemas de la gente? ¿O vamos a seguir por este camino? ¿No?
Una pregunta nada más, Javier.
Si seguimos por este camino, nos hundimos todos.
Una pregunta nada más, Javier. Grado de responsabilidad de Pedro Sánchez de que se haya llegado a este punto de tensión y a esta situación en la que vivimos en este país. Porcentaje.
Pues no creo que Pedro Sánchez tenga responsabilidad de que 0%. Se inventen unas mentiras contra su mujer.
No, pero escúchame, no, de la situación del país, no de lo de la mujer. Responsabilidad de Pedro Sánchez de que se haya llegado a este extremo, de entre 0 y 100%. ¿Cuánto porcentaje?
Nada.
Tiene? Cero, ¿no?
Nada. Cero.
¿Ves esto es lo que me
porque
encanta?
Porque yo puedo debatir con el invitado que tiene. Podemos pelearnos, podemos parlamentar, podemos tener debates duros, tensos, contundentes, pero lo que no podemos hablar de la familia.
Javi, me dice un oyente...
Lo que no podemos hacer es mezclar a la familia con mentiras y con historias. Lo que no podemos tener es 5 años, que son 10 en realidad, pero 5 años ya caducado el Consejo General del Poder Judicial, con lo que eso significa.
Ay, que son y 59 y eso me encanta a mí. Culpa de que esté renovado.
Hoy ya me extrañaba a mí que estuviera tan modosito, claro, tiene a Fernando Clavijo adelante.
Hoy le he dicho a José, hoy voy a estar con la boca cerrada. Escúchame, 0% o 100%, ¿qué responsabilidad tiene el PSOE de que no se haya renovado el Consejo General del Poder Judicial? ¿Porcentaje?
Cero.
¿Para qué te lo pregunto?
Sí, claro, pero si la pregunta te la puedo hacer yo al revés. ¿Es verdad o es mentira que el que tiene bloqueado la renovación del Consejo General del Poder
La mitad de cada uno, para mi opinión, ¿eh? La mitad del PSOE y la mitad del PP. Porque los nombres los que lo vetan son ellos dos. Si se ponen de acuerdo, se ponen de acuerdo los dos. Y uno no... ¿Cómo es? Dos no se pelean si uno no quiere. Pues nada, don Javier Abreu, como siempre. Me dice un oyente, tenlo todos los días. Además sé quién es, ¿eh? Rojillo, querido. Bueno, pues, ¿qué le digo yo? Un poquito de publicidad. Enseguida ya empezamos con la entrevista a don Fernando Clavijo Batle, presidente del Gobierno de Canarias.
Gente que se despierta cuando anda esta noche.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Somos mucha gente. Mucha gente diferente. Somos muchos, somos gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Bueno, pues ya se lo anunciábamos hace un minutito y ayer también creo que José lo puso en redes sociales, que hoy contábamos con la presencia de nuestro querido presidente del Gobierno de Canarias, no porque seamos de coalición canaria, que también podríamos serlo, sino porque el presidente tiene que ser querido por todos los canarios, porque es nuestro presidente, independientemente de que lo hayamos votado. Y hay que tratarlos con cariño porque de sus decisiones depende nuestro futuro. Así que vamos a hacerle un poco la pelota al presidente del Gobierno de Canarias, don Fernando Clavijo Batlle. Buenos días.
Muy buenos días.
Antes que nada, agradecerte que hayas venido ya, por fin. Que,
sí.
Tengo un problema, Fernando.
Dime.
Que me fuerza a llamarle de usted y me sale de tú.
Ah, pero es que nos conocemos hace muchos años y al final yo soy el mismo, ¿eh? Los puestos son interinos, como se dice.
Y además no tenemos una relación muy intensa de diario y tal, pero tengo cierto aprecio, la verdad.
Bueno, yo la verdad es que creo que cuando eres una persona normal, habrá gente que te aprecie más o te aprecie menos, pero eres una persona normal y corriente y este medio de comunicación, al margen de que siempre ha sido plural y siempre nos ha tratado con respeto y con cariño, luego ha habido una afinidad personal que nos tememos y eso ayuda también, ¿no?
Pues sí, yo creo que sí. Así que vamos a intentar hablar con nuestro querido presidente y no me dan vergüenza decirlo, ya está mi amigo el rojo diciendo, pues pelota, digo, si no me preocupa, tú vas a pensar que yo estoy haciendo la pelota a don Fernando. Vamos a intentar poner el foco en Canarias, sí. Presidente, porque sinceramente la noticia de ayer nos ha levantado a todos las alarmas y vamos a hacer un comentario si le parece, le voy a preguntar qué le parece y pasamos a Canarias, ¿le parece?
Sí, vamos a ver el... Con respeto, ¿no? Porque las decisiones personales de las personas son decisiones personales. A mí hay un par de cosas que me desconciertan, ¿no? Primero que uno, cuando tiene un puesto de tanta responsabilidad como la que tiene, puede que te tome ese tiempo para reflexionar, pero comunicas una decisión. No deja, o sea, las dimisiones se hacen o no se hacen, no se hacen en diferido ni a plazos, ¿no? Por lo tanto, yo no dudo en absoluto que Pedro Sánchez esté afectado. porque yo he sufrido, como bien ha dicho Javier, ataques por tierra, mar y aire, en lo personal, en lo judicial, y al final tienes que tener fortaleza, pero tienes que tener un núcleo familiar muy fuerte para poder resistir, ¿no? Y yo he tenido muchísima suerte con mi mujer y mis hijas, y mi familia en general, y mi madre, por supuesto, que siempre han resistido, ¿no? Pero la responsabilidad es responsabilidad, y cuando flaqueas y no puedes más, yo creo que lo responsable es dar un paso a un lado, pero dar un paso a un lado y articular todo para que las cosas sigan funcionando, porque dirijo un país, ¿no? Igual que yo dirijo una comunidad autónoma, yo no podría decir que estoy afectado y que ahora toda la comunidad autónoma se queda en un bilbo hasta que yo me recupere o no me recupere o lo que sea, ¿no? Entonces, condeno pero rotundamente a los ataques a los familiares de las personas, si no nadie va a querer dedicarse a la vida pública. Creo que quienes nos presentamos a un cargo público lo hacemos porque de verdad queremos construir un país, una comunidad mejor, y también digo, y Javier Abreu es amigo mío, que tienen la misma responsabilidad el Partido Socialista y el Partido Popular. Los dos grandes partidos de este país tienen que ser capaces de entenderse en asuntos de índole vital para este país. Y eso no está ocurriendo y es una vergüenza. En Canarias nos hemos enfrentado, hemos discutido, pero cuando hemos tenido que cerrar filas todos, como por ejemplo con la migración, hemos cerrado filas todos los partidos políticos. Y al final, yo decía, el modo canario de hacer política, creo que yo creo que muchas cosas, pero en esto Madrid tiene que mirar para Canarias. Y aquí, a pesar de todos los enfrentamientos que podemos tener en lo político, que es legítimo y además es democrático, somos capaces de entendernos. Y eso no ocurre en Madrid.
Por desgracia. Bueno, pues vámonos a Canarias, porque en los últimos tiempos, aparte de la inmigración, que parece que hay buenas noticias, ¿no? Porque se reunió este lunes con Ángel Víctor Torres, su predecesor y ministro de Política Territorial y de Memoria Democrática. Parece que hay un acuerdo, ¿no?
Sí, yo por primera vez tenemos un documento, ¿no? Y eso es muy importante. Me reuní el lunes, el martes en el Parlamento con el Pacto por la Inmigración, donde hemos cerrado fila todos los partidos, salvo Vox, y salvo tres asuntos, que es la asignación del menor cuando llega, una vez que el cupo se ha rellenado, o sea, cuando una vez que el cupo
se ha superado
de Canarias se ha superado, oye, esos menores que llegan, nosotros creemos que llegan a Canarias, se tienen que asignar a la comunidad autónoma de manera inmediata en el momento en el que la Policía Nacional lo filia, lo identifica, y después nos quedamos con la custodia hasta que llegue, pero esa asignación se tiene que dar. Creemos que debe ser un decreto ley, la proposición de ley es como mínimo 3 meses, y claro, yo llega el verano y tenemos 5.500, y en el verano puede ocurrir que nos vengan 2.000 o 3.000. Entonces sí que es imposible, tiene que ser rápido. Y luego, por otro lado, era un asunto del plazo en el que los 2.500 que van a salir tienen que salir, que ellos hablaban de 18 meses, nosotros hablamos de 12, y queremos poner el menor tiempo posible, pero queremos fijar un máximo horizonte temporal, porque si no, esto se puede alargar. Pero sí hay un principio de acuerdo, y a ver si en 15 días lo dejamos cerrado.
Don Fernando, ¿la falta de empatía de otras comunidades autónomas le ha hecho entristecerse? Porque a mí personalmente, como español que me considero y canario por vocación, me da mucha pena que no haya solidaridad entre las comunidades autónomas. Y el problema de los menores, se nos llena la boca de decir que somos un país solidario, pero después, a la hora de la verdad...
A mí me llena de tristeza por dos cuestiones. Primero, porque son niños y niñas. Y el problema es que con 5.500 la capacidad que tenemos para darles un futuro, para darles formación, para atenderlos como nos gustaría que atendiesen a nuestros hijos, pues estamos desbordados, y eso en ocasiones nos impide poder garantizar esa atención y esa calidad de atención. Con lo cual me preocupa, porque no es solidaridad con Canarias, es con niños y niñas que pueden ser nuestros hijos o nuestras hijas. Pero luego, además, esa solidaridad territorial pues realmente brilla por la ausencia, ¿no? Entonces se ratifica una vez más que al final a los canarios nunca nadie nos regala nada, que lo tenemos que pelear todo, que lo tenemos que arrancar. Y yo también digo que justifica más que nunca un proyecto nacionalista en una tierra que está tan lejos de Madrid y del territorio continental.
Antes de entrar en el debate del día 20 de A y de su reunión con Canarias Agota y de esas cosas que son que tanto nos preocupan a todos, yo me quiero hacer una noticia interesante, porque a mí me preocupa más el futuro a medio plazo que a largo plazo, ¿no? Y a medio plazo tenemos aquí el año 24 y el año 25, y ayer el Senado ratificó de que la Agenda 2030 no va a sufrir un embate. Pero claro, no sabían que el señor Pedro Sánchez iba a estar 5 días pensando si iba a dimitir o no. ¿Vamos a tener Agenda 2030 consolidada para este año y el que viene?
A ver,
ya le he visto la cara. Tiene muchas dudas.
Tengo que ser honesto, y tú me conoces, y yo no sé decir algo. Yo tengo dudas. Tengo dudas porque tenemos unas elecciones catalanas, tenemos unas elecciones europeas, no sabemos qué gobierno va a salir en Cataluña, no sabemos, claro, el gobierno de Pedro Sánchez está apuntalado por Esquerra y por Junts, si apoyas a uno pierdes el apoyo del otro, y el sudoku político al que nos estamos enfrentando es difícil. Voluntad hay, estoy convencido. El gobierno de Canarias va a hacer todo lo que esté en su mano para garantizarla, porque de eso nos va el futuro a medio plazo de esta tierra, sin lugar a dudas. Pero está todo muy revuelto, está todo muy, muy revuelto.
¿Presidente, se arrepiente de que Coalición Canaria le diera el voto sí a la investidura de Sánchez?
No, no, porque si no, no estaríamos ahora con un texto de los menores, por ejemplo. Si no, no tendríamos transporte gratuito.
Es que, presidente, es que ¿Tan malo es Sánchez? ¿O estás con él o estás en contra de él?
Pero es que es así de triste. Es que es así de triste. ¿Por qué ahora miran en Canarias y por qué ahora hay interlocución? Yo fui presidente de gobierno cuando Sánchez llegó a la Moncloa con una moción de censura. Y yo sé lo que es que ni te atiendan el teléfono. Al final esto es una cuestión de votos, es matemáticas. Necesitan tu apoyo y es un mercadeo. Es así de triste. ¿Sabes lo que tiene que cambiar este país y ese debate no se está teniendo? La ley de partidos.
Oye, que me alegra que un secretario general de un partido político desde hace ya 4 años abra ese melón.
La ley de partidos en este país hay que cambiarla, porque al final...
¿Y la ley electoral, don Fernando?
La ley electoral se cambió, pero...
Pero poquito.
¿Pero en Canarias te refieres?
Bueno, en todos los lados, bueno, porque en también Canarias, en el País Vasco hemos visto que tampoco es muy justa. Claro,
sí, pues, o sea, mira el País Vasco ahora mismo, es decir, los mismos diputados...
No tienen triple paridad, pero tienen paridad triple.
No, tiene
25.
Porque al final la representación tiene que ser del territorio y de la población. Porque si no, al final acabas cometiendo injusticia. Pero yo siempre digo lo mismo, nos presentamos todos con las mismas reglas de juego. Tú puedes cambiar las reglas del fútbol.
A veces te beneficia, a veces te perjudican.
Pero todos vamos con la misma regla de juego. El problema es cuando alguien se la salta, ¿no? Pero yo en este caso creo que la democracia española ya es madura, ya tiene más de 40 años y que ya llega el momento de que las estructuras de partidos no se han renovado en esos 40 años. Y necesitamos que la gente pueda votar a la persona. Yo soy el secretario general de un partido y, por supuesto, creo que los partidos políticos tienen que existir. Pero tenemos que darle un meneíto a esto porque estamos con estructuras de hace 40 años.
Y además poco democráticas, ¿no?, a nivel interno. Por mucho que algunos vendan de que los partidos son democráticos, hay carencias, ¿no?
Bueno, al final tienes unas bases de datos y tienes una afiliación y las decisiones se toman con votaciones, pero luego vienen los líos, como estamos viendo, que si me dijiste que no pagué la cuota y entonces me quita el derecho a voto, que si me dijiste que el censo no está hecho. Entonces, al final, creo que la gente en muchas ocasiones le gustaría votar. Vamos a poner un ejemplo del Puerto de la Cruz. A lo mejor hay gente que nos está escuchando hoy que diría, oye, pues yo le hubiese votado a fulanito del Partido Socialista, pero a menganito y fulanito de Coalición Canaria y a Pepito del Partido Popular.
Sería fantástico, ¿eh?
¿Por qué no pueden hacerlo?
Sería fantástico. Bueno, pues me alegra que don Fernando Clavijo tenga su opinión. Bueno, pues vámonos a lo que nos ha venido ocupando en las últimas semanas, porque yo he observado, no incongruencia, pero sí cambios de posición, que está de moda eso de cambiar de opinión, ¿no? Pero fíjense, yo poco conozco a Fernando Clavijo, si pienso que desde su política liberal o su visión liberal de la vida no ha cambiado tanto, sino que a lo mejor ha tenido que dulcificar el discurso por el mero hecho de que es presidente del gobierno de Canarias, ¿no? Pero, ¿qué le parece que hayan puesto el foco en la turismofobia y que internacionalmente y nacionalmente no hayan sabido extraer la lectura que deberíamos extraer de las manifestaciones del 20A, sino que se haya centrado en que en Canarias no queremos más turistas?
Vamos a ver, la gente que salió el 20 de abril, en su inmensa mayoría, no tenía turismofobia. Yo creo que hay un malestar general. Nosotros lo detectamos hace 2 años con el cero turístico. Creo que el cero turístico evidenció la debilidad de nuestra economía como archipiélago. Y y digamos, evidenció las costuras, se dejó ver las costuras de Canarias, ¿no? Por lo tanto, creo que a partir de ahí se tenía que haber hecho una reflexión, sobre todo para corregir. Creo que todos nos metimos en nuestras casas con miedo, no sabías si ibas a volver a ver a tus padres, a tus tíos, a tus abuelos. Pero después lo que ha ocurrido es que hemos seguido como si no hubiese pasado nada. Y ese ha sido un gran error. Nosotros en la oposición en ese momento, en el que también intervine en Gente Radio en varias ocasiones, dijimos, hay que parar y reflexionar, es el momento. Hicimos un documento con más de 600 iniciativas a estudiar, a valorar en el Canarias Reactiva, o Reactiva Canarias. Y eso no se produjo. Se instaló el gobierno anterior, en todo lo hemos hecho de manera maravillosamente, Canarias está mejor, el milagro, cómo afrontamos sanitariamente el milagro canario, mira el milagro canario, lo que está ocurriendo ahora con las comisiones de investigación, pero no se hizo. Pero ya se empezó a detectar en la ciudadanía que hay muchísima gente que trabaja, parejas que trabajan los dos, que tienen sueldos razonables para los sueldos de Canarias, que es algo que tenemos que ir subiendo, pero que no llegan a final de mes, que no pueden vivir, que no le pueden dar a sus hijos la educación, que no pueden pagar un alquiler, ¿no? Y eso ha ido generando un malestar. Entonces ahí confluyeron el enfado por las colas, el enfado porque no puedo pagar el alquiler, no llego a final de mes, estoy siempre ahogado, el enfado porque el turismo del alquiler vacacional ha llevado también el turismo a las ciudades. También hemos hecho una apuesta para que el turismo conozca nuestros pasajes y nuestros parques nacionales, y al final te encuentras turistas y dices, oye, yo no puedo disfrutar de mi tierra, ¿no? Y todo eso ha generado un malestar que yo creo que es generalizado, y por supuesto también, y lo digo con toda la autocrítica, la torpeza de los partidos políticos y de quienes hemos tenido responsabilidades, que somos parte del problema. Y si no somos conscientes de que somos parte del problema, jamás seremos parte de la solución. Y eso es lo que generó ese malestar. No la turismofobia. Que haya una minoría que para llamar la atención y por lo que fuese haya hecho o haya cometido esas boberías, sin lugar a dudas que la hubo. Y eso lo han aprovechado nuestros destinos competidores. Entonces uno tiene que ser consciente que determinadas actuaciones, que a lo mejor son muy, 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 muy minoritarias, otros, para beneficiarte y quitarle turismo a Canarias, lo han utilizado. Y ese era el peligro, y esas fueron mis primeras declaraciones. Oiga, ojo, yo entiendo, e incluso puedo compartir muchas de las cosas que hizo que la gente saliese a la calle. Pero ojo con algunas cositas, como la pintada que hemos visto ahora en la carretera, en el Teide, porque, ojito, eso al final es peligroso.
Sale en las redes y va rápido, ¿eh? Mucho claro, más rápido de lo
claro,
que nos creemos.
Claro, porque hoy en día la comunicación ha cambiado. Las redes sociales,
y eso llama la atención, porque las cosas negativas van mucho más deprisa que las
buenas. Claro, y eso es lo que hay que tener con mucho cuidado. A partir de ahí, yo sigo siendo una persona liberal, pero también soy consciente de que cuando se producen desequilibrios le compete a las administraciones públicas intentar poner los equilibrios. Y aquí hay un problema de riqueza en Canarias. En los últimos años la riqueza se ha concentrado en menos manos, la clase media cada vez está más fastidiada porque ha subido los tipos de interés y la hipoteca se está encarecido, porque ha subido la inflación y el sueldo no se ha subido tanto como la inflación, y eso ha hecho que la clase media pierda poder adquisitivo, y eso hay que corregirlo, y hay dos formas de corregirlo, yo siempre lo digo y sabes que soy economista, o con los impuestos o con los salarios. Y yo ya en enero le dije a los empresarios en Fitur, en un foro de Exceltur precisamente, suban los salarios, porque están teniendo unos beneficios magníficos. Compartan un poquito y hagan los salarios. Si no, nos veremos en la obligación de tener que hacerlo nosotros.
Cierto es. Pero bueno, responsabilidad de Coalición Canaria tiene que haber alguna, ¿no? Porque han,
han
gobernado.
Dije, lo dije.
¿Se siente con capacidad de girar el rumbo de Canarias? ¿Hay posibilidades que desde el gobierno autónomo, sin tener que recurrir a leyes de ámbito estatal, se pueda girar el futuro de Canarias?
Mira, Diego, yo creo, y es lo que el 30 de abril en la conferencia de presidentes que vamos a tener, creo que el gobierno de Canarias tiene la obligación de intentar aglutinar los apoyos suficientes para girar el rumbo, porque es necesario por el futuro de nuestra tierra. ¿El gobierno solitario va a poder hacerlo? No. Necesitamos a los cabildos, necesitamos a los ayuntamientos, necesitamos a los sindicatos, necesitamos a los empresarios y necesitamos a la población civil organizada. Los grandes cambios sociales salen de la sociedad, no salen de los gobiernos. salvo las dictaduras, que sí, los cambios sí. son para peores, ¿no?
No tienen que tener en cuenta a nadie.
No, no hay. Rusia no tiene que tener en cuenta a nadie. Pero si de verdad queremos profundizar, Canarias tiene un grave problema de productividad. Canarias tiene un grave problema de distribución de la riqueza. Canarias tiene un grave problema de demográfico. Hemos crecido en 14 años más de 500,000 de habitantes y las infraestructuras, como podemos ver y como la gente del norte ve todos los días cuando coge esa autopista, no han ido a la velocidad de la población. Entonces tenemos que pararnos y pensar. Y yo creo que el momento hubiese sido otro, no pasa nada, como dice un amigo mío, eso es leche derramada. El momento es ahora, pues es ahora, porque se han dado las circunstancias de que sea ahora, ¿no? Y yo creo que la sociedad civil que salió a la calle, y ya te digo, da igual el número, creo que muchísima gente comparte lo que se dijo en esas manifestaciones, pero no salió a la calle, pero creo que la sociedad civil es consciente, tiene que ser consciente también que todos en la esfera de lo privado tenemos que hacer un esfuerzo. Esto no es que me lo arregle otro, no, no, empieza a arreglarlo tú también. Y creo que las circunstancias políticas ayudan también a que esa reflexión se haga, ¿no? Y espero que el 30 de abril lo podamos hacer y comience, que sea el comienzo de los acuerdos políticos amplios para acometer esa revisión, esos cambios.
El diagnóstico yo creo que lo tenemos prácticamente todos los canarios bien hecho. Y si no lo tenemos bien hecho, leemos un poquito y lo podemos llegar a tener. El problema es que las soluciones hay que priorizarlas, ¿no? Hay que ponerlas en orden. No se puede hacer todo a la vez, no se puede desmontar y montar. Hay que utilizar lo que tenemos, los recursos que tenemos, el modelo que tenemos para ir modificando.
Es como hacer obras en casa, viviendo.
Pues exactamente. Es complicado porque hay que hacer un cronograma.
Y va a ser incómodo. Y va a ser incómodo, pero si quieres ir a mejor, tienes que aguantar. O sea, si quieres reformar la cocina o el baño en tu casa, viviendo en tu casa porque no te puedes ir a otro lado, sabes que vas a estar incómodo una temporada, pero al final vas a tener una cocina, un baño o una terraza o lo que sea, ¿no? Pero hay que hacerlo. Claro, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que nos hemos acostumbrado a decirle a la gente lo que quiero oír y después no cumplirlo, echarle la culpa a lo que sea. Y así vas engañando y engañando y engañando y engañando. Entonces ahí vamos a tener que hacer reforma y los empresarios estarán incómodos porque esas reformas les van a afectar, pero también los trabajadores, todos los trabajadores tenemos que ser conscientes de que tenemos que subir nuestra productividad para que Canarias sea más competitiva, porque si subimos nuestra productividad podremos subir nuestro salario y entonces recuperaremos parte del poder adquisitivo que hemos perdido estos años. Pero es que si quieres mejorar las infraestructuras viarias, hoy veo con muy buena noticia, porque Rosa Dávila, la presidenta del Cabildo, ha cogido el toro por los cuernos, ha sido valiente, ha informado ya el carril bus para aliviar a la zona del aeropuerto de Guamasa, y hay que decir la verdad, hay otras grandes infraestructuras que tardan más tiempo, pero oye, la valentía que ha tenido la presidenta del Cabildo, pues vamos a conseguir mejorar la movilidad. ¿Va a haber un milagro? ¿Las colas van a desaparecer? No, no van a desaparecer porque no han desaparecido en ningún lugar del mundo. Pero sí se va a mejorar y podremos tener tiempos razonables. Y está haciendo una apuesta por el transporte público impresionante. Porque el ciudadano tiene que tener como alternativa un transporte público. Si luego quieres ir con tu vehículo privado, oye, pues sabes a lo que te atienes. Pero lo importante es que puedas, en un tiempo razonable, poder trasladarte. Y ese transporte público y gratuito tiene sello de Coalición Canaria, porque lo peleamos en Madrid. Por lo tanto, hay cosas que hacer y lo que hay que tener es valentía para hacerlo, aunque te equivoques. Oye, pues si lo hacemos todos juntos nos equivocaremos menos, pero lo que hay es que hacer cosas, no te puedes sentar a ver, esperar qué ocurre.
¿Y el gobierno de Canarias va a presentar en los próximos meses esa hoja de ruta diciendo primero esto, segundo esto, tercero esto? Sí. Porque ya lo que conocemos hoy es que han dicho no a la ecotasa, no a la restricción de compra de vivienda por parte de extranjeros, no a la moratoria turística.
Pero volvemos a lo de siempre, es cuando se intenta mezclar, vamos a ver. Es que los expertos en turismo, los catedráticos de nuestras universidades públicas que llevan 30 años investigando en el turismo, han dicho que la ecotasa es ineficiente, engorrosa y confusa. Que Canarias tiene algo que no tiene el resto de España, que se llama IHIC, y que es preferible subir el IHIC en las pernoctaciones o en algunos productos turísticos, que vas a recaudar más, vas a además repartirlo más justamente, porque el IHIC, el 42% va para la comunidad autónoma, el 35% para los cabildos y el 23% para los ayuntamientos, y lo podemos vincular a vivienda, a la mejora de infraestructuras educativas, a la mejora de infraestructuras turísticas, a la sanidad, a la recuperación y a las políticas medioambientales o a la lucha en verano, que ya es prácticamente todo el año contra incendios, que desgraciadamente esta isla en agosto sufrió un incendio pavoroso, ¿no?
Y este verano es una sequía, que están resistiendo.
Este verano es una sequía. La presidenta del Cabildo ha decretado la emergencia hídrica en Tenerife y nosotros tenemos el Infoca, que es el Plan de Incendios Forestales de Canarias, en prealerta.
Bueno, ya se ha legislado algo en Canarias con respecto a la vivienda, con una novedad muy interesante que yo creo que ha pasado muy desapercibido, y es que le han permitido a partir de ya que los cabildos puedan ser promotores, cosa que no podían ser anteriormente. Y no solamente es liberar suelo, que también. Y ayer veíamos un informe del Banco de España donde da unas claves, donde habla de bajar impuestos y habla de facilitar las licencias y sobre todo de la construcción y promoción de vivienda social en régimen de alquiler. El gobierno de Canarias ha avanzado ya en ese tema. ¿Qué destacaría de esa ley que poco se ha hablado de ella?
Lo primero es que esta ley o este decreto ley es para la vivienda protegida. Primer asunto, ¿no? Porque, que si Coalición Canaria, el Partido Popular, ya. No. Este decreto ley lo que permite es facilitar suelo, tanto físicamente como su transformación jurídica, para que se pueda hacer vivienda protegida.
Importante que resalte ese tema porque hay mucha confusión, ¿eh?
Claro. Lo segundo que quiero destacar es el plan que se aprobó en la legislatura pasada de vivienda pública era para construir en 4 años 2.000 viviendas, Diego. ¿Sabes cuántos demandantes de vivienda protegida tenemos en Canarias?
Más de 30.000, ¿no?
25.000, bueno. Entre 25 y 30.000. Pues claro, dentro de
hay
cuatro,
una cola, hay
claro,
una cola, hay
claro,
una cola.
O sea, dentro de 4 años vamos a tener 50.000.
Sale el inodoro lleno de gente esperando,
claro,
a ponerse.
Entonces,
en la fila.
¿Qué necesitábamos? Que las administraciones públicas hiciésemos vivienda protegida pública, pero tenemos que facilitar que el sector privado haga también vivienda protegida. ¿Y qué es lo que hicimos en ese decreto? Subir los módulos. Si un promotor privado quiere hacer una vivienda protegida, que le pida al gobierno, que es otra cosa que hicimos, pides la calificación de vivienda protegida y si no se te da en 3 meses, la tienes obtenida por silencio administrativo positivo, cosa que o la administración responde o es sí, no es si no te respondes no, sino es sí. Lo que hicimos fue actualizar los módulos. Para que un promotor privado pueda hacer una vivienda protegida, solo puede venderla a un precio máximo por metro cuadrado. ¿Y qué es lo que hicimos? Claro, como estaban desde el año 2000 y con los precios de la subida de la construcción y la inflación, ningún promotor hacía vivienda protegida porque perdía dinero. Lo que hemos hecho es actualizar los precios y ahora ya les es rentable. Y el siguiente paso que queremos hacer es, y eso es lo que estamos negociando con Madrid, que eso sí depende de Madrid, que la reserva de inversiones, la RIC, que tienen los empresarios, la puedan materializar en vivienda protegida para el alquiler y que esa vivienda protegida, hecho con dinero privado, se la puedan dar a Visocan, la empresa pública del gobierno de Canarias, para que ella la ponga.
Chú, eso es complicado.
En régimen.
Eso es la cuadratura del círculo.
Pero,
¿eh?
Pero les garantizamos un 5,5% de rentabilidad.
¿Y Visocan va a ser efectivo? Porque a mí Visocan me da un poco de repeluz.
Para construir, el problema de para construir Visocan ellos mismos, bueno, pues está limitado por los precios públicos. Pero para gestionar el alquiler de vivienda privada que se la das a Visocan a cambio de que le garanticemos una renta a ese promotor, está perfectamente.
¿Qué significa Visocan, presidente?
Viviendas Sociales de Canarias.
Amigo, estaba pensado para eso, ¿no?
Sí, sí.
Para eso estaba, que acaba de. Estaba,
claro. Pero claro, yo al final tenemos casi 2.500 millones de euros en RIC, que los empresarios ahora, como está la cosa, no están seguros de dónde materializarla. Pues imagínate, tienes el suelo, porque ya lo hemos habilitado, llegas y dices, oye, construyo, hago 100 viviendas, se las entrego a Visocan para que las
gestione, Visocan las alquila socialmente.
Alquile usted, y a mí Visocan, yo no
y
quiero
entender. Y mi inversión es del RIC.
Claro.
No, está muy bien, es cuadratura del
círculo.
Yo no
quiero entenderme con los inquilinos, yo no me dedico a eso, yo me dedico a la construcción o me dedico al
turismo. Esto no se ha explicado bien, presidente, hay mucha gente que no lo ha entendido.
¿Por qué es difícil? Porque automáticamente los que están en la oposición han salido a atacarlo. Entonces, claro, ese es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Y que la gente no te lee. ¿Cuánta gente ves tú leyendo un periódico?
Poca. Por eso tenemos la radio, que la ponen en el coche, la escuchan y, claro, y están ahí en la cola de la TF5 y están escuchando la radio. Presidente, también tenemos que hablar del alquiler vacacional, porque ahí hay una ley que está en exposición pública, los ayuntamientos han pedido hasta el 9 de mayo porque tiene muchas cositas que recortar y que ampliar, ¿no? No es difícil legislar para gusto de todos, ¿no? Y esto es un tema muy sensible.
Sí, pero yo creo que la consejera ha sido valiente. O sea, al final podíamos haber hecho lo que hizo el gobierno anterior, que es mirar para otro lado.
La que tenemos es del 14, ¿no? Porque hay una legislación de alquiler vacacional.
De principio, de creo que febrero, es un decreto.
Muy light,
porque era un fenómeno incipiente del 2015. Pero claro, han pasado.
No se ha tocado nada, no se ha legislado nada desde el 2015.
No,
para que algunos recuerden que han tenido 4 años por delante para haberlo hecho.
Claro.
Y esto no ha sido un champiñón
no
que ha salido.
Hecho, no lo han hecho porque genera. A ver, son intereses encontrados. ¿Por qué? Pues porque yo creo que el alquiler vacacional es una demanda y nosotros, como destino líder y reputado desde un punto de vista turístico, tenemos que tener ofertas para lo que demandan. Hay gente que quiere todo incluido, Canarias tiene que tener. Hay gente que quiere turismo deportivo, lo tiene que tener. Turismo gastronómico, lo tenemos que tener. Turismo de sol y playa, lo tenemos. Y ahora, alquiler vacacional, lo tenemos. Porque si tú analizas la actividad de las agencias turísticas, de las agencias de viajes, perdón, de los últimos años, verás cómo ha caído, porque ya la gente, mucha gente, se lo organiza por internet, hace la reserva en Booking, en Airbnb, saca los pasajes directamente con la.
Y eso hay menos camas en hoteles y hay más turistas, claro, en Canarias, en algún sitio se quedan.
Que ahí es lo que, o sea, ¿qué ha ocurrido en los últimos 10 años? Que tenemos menos camas turísticas de hoteles y apartamentos, pero han entrado 250.000 camas de alquiler vacacional. Y eso.
¡Pum! No todas legales.
No, claro, claro. Es por eso.
Que cuando las asociaciones dicen, no, es que en Canarias hay tantas viviendas vacías y tantas viviendas vacacionales. Sí, las que usted tiene registradas. Pero sí, claro. Pase por los pueblos de Canarias y vea usted.
Pero bueno, si hemos visto, te metes en portales. ¿Qué, por ejemplo, contiene esa ley? Tú te metes en un portal y encuentras estas azoteas para que pongas una caseta de campaña que hace poco.
Entonces, presidente, yo he ido de viaje por Canarias en viviendas vacacionales y no me han dado una sola factura con IJIC.
Vale, pues
ni una sola factura con IJIC. pidiéndola.
Claro, pues mira, pues
recibitos de alquiler por 3 días, eso sí.
Claro.
Ahí está la clave.
Claro, ¿qué es lo que hay que regularlo? Si lo único que queremos es regularlo. Oye, ¿esta regulación es perfecta? No, por supuesto que no. Pero para eso está la exposición pública, para eso está el trámite parlamentario, para que luego se mejore. Y la consejera está abierta, y el gobierno de Canarias, porque estamos abiertos a mejorar el texto legislativo. Lo que no estamos conformes es con que esa oferta esté descontrolada. Y una de las cosas que contiene es, oiga, si usted en su plataforma pone una casa de alquiler vacacional que no tenga licencia, le sanciono. Pero sanciono a la plataforma. Y sanciono luego también al propietario, pero a la plataforma. Para que ya verás que mucha de esa oferta desaparece. Porque no está dada de alta correctamente.
Bueno, pues vamos a hablar del futuro turístico. ¿El modelo turístico lo tiene en la cabeza usted como presidente o la consejera de turismo o alguien del gobierno de Canarias? ¿Tienen claro cuál es el modelo turístico por el que vamos a apostar?
Yo, vamos a ver, creo que el modelo turístico actual es un modelo de éxito. A ver.
Eso dicen en Las Palmas.
Pero vamos a ver.
Que dicen que tienen las infraestructuras y no tienen el modelo, y aquí tienen el modelo y no tienen las infraestructuras. Eso se lo iba a decir, tío, qué razón.
Pero vas a Las Palmas y verás que las infraestructuras se quejan también y dicen que en Tenerife las tenemos. Porque al final es así, la gente no. Pero mira, el modelo turístico de Canarias, un modelo turístico que con el 3% del territorio genera el 40% del empleo y el 36% del PIB, es un modelo de éxito. ¿Es perfecto? No, por supuesto que no. ¿Qué necesitamos ahora? Revisarlo para conseguir no subir el número de turistas, sino en gasto en destino y pernoctaciones. Y tenemos que conseguir que ese motor económico líder de Canarias tire del resto de los sectores. Porque al final hemos perdido potencia industrial, pero el sector turístico tiene que apoyarse en la industria, el sector primario. Y, por supuesto, la construcción, que queremos darle un impulso ahora con la construcción de viviendas. La construcción todavía no ha recuperado 80.000 puestos de trabajo que tenía en el 2008, que se perdió con la crisis y que no los hemos recuperado. Y si queremos diversificar un poquito, necesitamos que el sector de la construcción coja otra vez fuelle en rehabilitación, que no necesariamente es consumir más suelo, sino es regenerar, mejorar y recualificar también nuestras infraestructuras.
Bueno, decimos no a la ecotasa, pero decimos sí a la tasa por pasar un ratito en los espacios protegidos. Hay que recordar que los espacios protegidos no solamente son los parques nacionales, que dependen del Estado, aunque tengan la competencia cedida a las comunidades autónomas. Yo iba a preguntar directamente, ¿qué pasa con el PRUC del Parque Nacional de las Cañadas? ¿El gobierno de Canarias actual va a impulsar que eso sea una realidad? ¿La reforma, bueno, la actualización?
El Cabildo quiere que le transfiramos las competencias del Parque Nacional.
¿Totales?
Sí, sí. Pero a mí me parece bien.
A mí también.
Me parece bien, el cabildo lo tiene que gestionar, es quien tiene. Y yo creo que a partir de ahí tú viajas por ahí y tú quieres ir al Cabo Norte y tienes que pedir unos permisos y pagar por entrar. Porque claro, al final genera un desgaste, eso tiene que tener una vigilancia, un mantenimiento, una reforestación, una limpieza. Y entonces tú contribuyes y pagas. A mí me parece razonable que, al igual que vas a ver a los Amigos del Agua, a la Cova de los Verdes, o a lo mejor que vas al Parque de Doñana o a Cabo Norte o pagas para subir a la Torre Eiffel.
Yo creo que el Parque Nacional del Teide es el único del mundo. Yo por lo menos en gratis no entro en ninguno.
Claro, o sea que realmente es razonable. Y además a mí me parece un síntoma de madurez, porque el todo gratis no funciona.
No, y además la gente no tiene...
¿No lo valora?
Exactamente, no tienen la costumbre de valorar las cosas que no cuestan dinero. Pero bueno, ¿la protección del medio ambiente va a ir a través de tasas que le vamos a ir cobrando a los turistas cuando vengan por aquí, o va a haber una política de protección medioambiental?
No, ayudará. O sea, la política, por ejemplo, si al final se decide de todo su trabajo que es necesario subir el IGIC o poner algún tipo de gravamen, lo puedes vincular a la política medioambiental. Claro que sí, pero eso es... Ahora estamos en la fase de aunar grandes o de conseguir grandes apoyos y acuerdos políticos para poder trabajar en eso. Claro, sería, el gobierno tiene su idea, por supuesto que tenemos nuestra idea, pero a lo mejor los cabildos tienen la suya y los ayuntamientos la suya. Sería arrogante o prepotente llegar allí a esa conferencia de presidente y decir, el gobierno quiere hacer esto. Oye, no, hay que hablar, nos tenemos que poner de acuerdo, porque si queremos conseguir grandes acuerdos políticos, necesitamos todos ceder un poquito, ¿no? Y también va a ser con la oposición, y la oposición también va a poder participar en esos grandes acuerdos.
Bueno, pues ahora vamos a la imposición, porque una de las cosas que llevaban en bandera en campaña electoral era la bajada de impuestos, y pues vamos viendo que vamos en la dirección.
Hemos bajado.
Bueno, entre poco y nada.
Hombre, el impuesto de sucesiones y donaciones.
Venga.
Eso lo hemos suprimido. Hemos bajado el IGIC.
Eso, como dicen algunos, es para los ricos, ¿no? Y eso, quisiera puntualizarlo, yo lo voy a puntualizar y después te hace la subvención que quiera. ¿Cuántas herencias se han hecho efectivas ahora desde que esa modificación de la ley de patrimonio?
Bueno, pues pasamos de renunciar, el dato salió el otro día en un medio de comunicación, pero pasamos de renunciar el 70% a las herencias, ahora lo busco y te lo digo, y si no te lo mando por WhatsApp después, Diego.
Yo esa respuesta la quería porque no es para los ricos.
Ahora a aceptar. Claro.
Porque las herencias que se perdían eran las de los pobres, las que no podían hacer frente a la imposición.
Es que el rico tiene dinero para pagarlo. Es que es tan infantil ese discurso de algunos.
Pues lo ha comprado mucha gente, ¿eh?
Claro, pues vamos a ver. El que es rico tiene dinero para pagar los impuestos de la herencia. El problema es el que a lo mejor hereda de los abuelos una finquita que está valorada en 200, 300, 400 mil euros.
Y no tiene caso.
Y no puede pagarla. Porque además es suelo rústico y entonces no puede hacer nada y acaba renunciando a la herencia. Ya te digo yo que no hay ningún rico que vaya a dejar de recibir su herencia. Es más, y luego habrá otros que trasladen su domicilio fuera de Canarias, allí donde no se lo cobren, ¿no? Y entonces tiene fuga de recursos. El patrimonio que tú has ido adquiriendo a lo largo de tu vida, lo adquieres con tu dinero después de haber pagado los impuestos. Con lo cual, el dinero que los que trabajamos y tenemos una nómina, pero el que es empresario paga sus impuestos y va acumulando un capital. Y con ese capital adquiere. Y cuando adquieres un inmueble, pagas el impuesto de transmisiones patrimoniales, pagas el impuesto de actos jurídicos documentados, pagas la plusvalía. Con lo cual, cuando heredas, es una doble imposición, es decir, es volver a pagar por algo por lo que ya has pagado tu familia. A mí me parece un impuesto injusto. Me parece totalmente
injusto. Sea mucho o poco lo que heredes.
Sea mucho o poco. Entonces, oye, no es de recibo, yo ya he pagado, yo con el dinero después de haber pagado mi impuesto que me ha sobrado, he ido poquito a poco haciendo un patrimonio, que se lo quiero dejar a mis hijas, porque mis hijas cuando le traspaso ese patrimonio porque me muero o porque la quiero hacer la donación en vida, le tiene que volver a pagar. No, ya pagarán la contribución del inmueble que le toque, lo seguirán pagando.
Bueno, entonces vamos a reducir el IGIC o no lo vamos a reducir, porque estamos oyendo de que van a subirse las pernoctaciones, que yo puedo estar muy de acuerdo con ese tema, que el tema no una tasa, ni una ecotasa ni una tasa turística, sino un poquito más de IGIC en la factura que pague todo el mundo que pernocte en Canarias, en vivienda vacacional o en instalaciones hoteleras. Pero el resto de IGIC para todas las actividades que...
Hemos bajado el IGIC, por ejemplo, para los productos de la dependencia, hemos bajado el IGIC... los 4 años anteriores que yo goberné, todos los años bajamos los impuestos. Hemos puesto bonificaciones en el tramo autonómico del IRPF.
Eso es importante. Que...
Claro, pero hemos puesto bonificaciones para aquellos que quieren invertir en eficiencia energética. Estamos estudiando para potenciar el alquiler, también por venir bonificaciones para aquellos que pongan sus casas en alquiler. Porque ¿cuál es el problema? Que tenemos 200.000 casas vacías en Canarias. ¿Por qué las tenemos? Porque en Madrid hicieron una ley de vivienda que al final rompieron el equilibrio. Pero está hecho daño en todo el país. Rompieron el equilibrio entre el arrendador, el propietario y el inquilino. ¿Vale? Entonces, ¿qué problema surge? Que claro, la gente tiene miedo. Oye, el alquilo, vienen, no me pagan, no puedo cortar el agua, la luz, no se puede desalojar, me hacen el piso un desastre, me lo destrozan, prefiero no. Si no lo necesito, prefiero dejarlo hasta que se me case mi hijo, se me vaya mi hijo, lo que fuese, ¿no? Entonces, cuando se legisla, y no quiero poner el ejemplo del no es no, que fue también un absoluto fracaso, hay que tener en cuenta los efectos que va a tener a medio plazo.
Está teniendo un efecto muy negativo. Creo que ya nos tenemos que marchar. Pues, don Fernando, se me quedaron algunas cositas, pero como usted viene por el norte, viene a San Agustín, en Los Realejos, ¿no?
Voy al Puerto de la Cruz, allí es Agustín de Betancourt.
Ah, aquí al Puerto de la Cruz.
Sí, sí.
Que como día estuvo Rosa en Los Realejos, sí, y vendrá, porque ¿hay financiación de la comunidad autónoma para lo de Los Realejos? No, solamente el cabildo.
Es lo de Los Realejos.
Una reforma que van a hacer de un colegio que lleva muchísimos años abandonado y van a hacer un centro con espacio cultural.
Eso es un convenio. Mira, ahí esos otros dos ejemplos. Por ejemplo, el Cabildo de Tenerife, en materia sanitaria y educativa, está colaborando y firmando convenios con el gobierno para poder ayudar. Y a mí me gusta eso, porque Rosa, la presidenta, es de las que dice, si ocurre en Tenerife, sea o no de mi competencia, a mí me preocupa. Y en algunas cosas está pudiendo, con sus convenios, ayudar al gobierno a adelantar financiación para hacer, bueno, pues asignaturas pendientes que teníamos, ¿no? Ese ejemplo de colaboración entre Cabildo y gobierno, yo creo que es un ejemplo que deberíamos trasladar a todas las islas, porque al final, juntos, colaborando, las cosas van a salir mejor, ¿no?
¿Le han suspendido el scratch de esta tarde?
Bueno, parece que sí, que parece que lo quieren, esa sentada la quieren hacer en La Concepción. La verdad es que han sido momentos desagradables para la familia.
¿Y va usted y se reúne con ellos?
Me reuní con ellos porque...
¿Y salieron decepcionados?
Porque yo le digo a la gente la verdad. Me puedo equivocar, pero lo que no te voy a mentir conscientemente, ¿no? Al final ellos pidieron la reunión con un correo electrónico sin identificarse, se les tuvo que requerir para que se identificasen, se identificaron y según se identificaron, dijeron el orden del día, en menos de 10 horas estábamos sentados reunidos. Les expliqué, bueno, otro día hablamos de lo que se les explicó y obviamente, bueno, una de las cosas que tenemos los que estamos en lo público es que tenemos que cumplir las leyes y tenemos que cumplir los procedimientos y tenemos que respetar las competencias de cada uno, ¿no? Y bueno, parece que ellos no están de acuerdo con eso, pero yo sinceramente no les voy a decir, no los voy a engañar.
Pues don Fernando Clavijo, que le digo que muchísimas gracias por haber compartido este ratito de radio con nosotros, que no pierda las buenas costumbres de cuando venga con su agenda por el norte, ya sea al Puerto de la Cruz o más para allá, que aquí le abrimos la puerta a las 7:30 de la mañana, estamos abiertos para que usted converse con nosotros.
Efectivamente, casi ahora llegamos. O sea, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted, presidente. Me lo acaban de recordar y es verdad, hoy no hemos recordado qué días mundiales e internacionales celebramos y son varios. El Día Mundial del Paludismo, el Día Mundial de los Pingüinos, Día Internacional del ADN y Día Internacional del Delegado. También felicitar, como hacemos todos los días, que también nos habíamos olvidado esta mañana, a Calistos, Marcos, Herminios y Anianos. Felicidades a todos ellos. Y además los felicitamos con nuestro primer corte musical de la mañana de hoy, que ya saben que es Celtas Cortes. Romance de Rosabella y Domingo.
y solo compra manzanas en el puesto de un volado. A él dedica sus sonrisas, a él dedica sus miradas. Ya se besan a escondidas y se aman en luna clara. Este mulato tan guapo se llama Domingo Pérez. Es el más chulo del barrio, a quien quieren las mujeres. Ay, 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 tú me matas, sí.
Bueno, pues ya son las 8:48 en Canarias, 9:48 en el resto del territorio nacional. Momento de felicitar a los que tenemos que felicitar, que son a todos los que han estado al pie del cañón desde primera hora de la mañana, que están mandando muchos WhatsApp aquí a título personal, de todos los colores y de todas las opiniones. Hay gente que está muy de acuerdo con don Fernando Clavijo, gente que está muy en contra, pero bueno, esa es la pluralidad de esta radio. Y hoy, fuera de hora, don Rafael de Saja, muy buenos días.
Muy buenos días.
Le ha cedido, creo que gustosamente, el horario habitual de sus comentarios y su análisis a don Fernando.
Y además os he escuchado y se os ha entendido a ambos.
Perfectamente, ¿no?
Sí.
Es que hay muchas veces que la política no se entiende porque no se explica, ¿eh?
Sí, y además probablemente a lo largo de la entrevista hay algo que habéis comentado y es, bueno, ha comentado el presidente, y es que no siempre hay que halagar el oído, ¿no? No siempre hay que decir lo que el otro quiere escuchar, sino lo que hay que decir es la verdad.
Ojalá fuera así. Nos guste más o nos guste menos.
Gobernar no es fácil.
No es fácil, no. Y además, a gusto de todo, imposible.
Claro, gobernar es tomar decisiones y bueno, y quizá de todo el contenido me gustaría resaltar el que se ha entendido qué es lo que pretende el gobierno de Canarias en la ley vacacional, o sea que lo que pretende no es ir contra ese modelo de actividad turística, porque además es un modelo que lo demanda el mercado, ¿no? Sino lo que pretende es regularlo. Y bueno, me ha llamado la atención, bueno, no la atención, porque de todos es conocido lo que tú has comentado de tu experiencia personal, ¿no? Has utilizado casas de alquiler vacacional y lo que te han dado es
un recibito,
una especie de recibito, ¿no? Sí. No ha cotizado en los lugares donde tiene que cotizar.
Yo no sé si me han cobrado el IGIC, creo que no, pero desde luego a la Hacienda Canaria no le ha llegado ni un euro de lo que yo pagué.
Seguro, porque probablemente es de las cosas que hay que mirar. Que vamos a ver, alguien que tiene una vivienda en alquiler vacacional, tenerse que dar de alta al IGIC, llevar la contabilidad, es complicado, ¿no? Aparte de la picaresca, ¿eh? Probablemente, pues no sé, la verdad es que tendrán que pensar en un modelo diferente de cotización, digo, de ese impuesto, de lo que sea, ¿no? Pero, en fin, yo creo que se os ha entendido.
Está claro que hay que regularlo y que hay que regularlo con valentía, sí, no, porque no va a estar duda, a gusto de duda, todos, eso está claro.
Sin duda.
Bueno.
Y luego introducir uno de los elementos que parece que en la exposición pública ha habido mucha insistencia en ello, y es que las comunidades de propietarios tengan algo que decir en cuanto a la autorización o no de alquiler vacacional en su propio edificio, ¿no?
Pues bueno, Rafa, yo quiero saber tu opinión. ¿Cómo te quedaste ayer por la tarde cuando empezaste a ver? Lo primero, te lo juro por la madre, lo más sagrado, que lo primero que me llegó a mí, otra fake. No daban crédito a la carta de...
Claro, es que...
Lo primero era, esto es fake. No te lo creas. Pero pues cuando leías la carta, ya antes de acabar de leerla, ya estaban diciendo, perdona, que esto no es fake, que es verdad, que está en la cuenta oficial de Pedro Sánchez.
Yo la he leído y lo que me asaltó es... a la falta de credibilidad que se ha ganado con su propio esfuerzo, ¿no?, a lo largo de los casi seis años que lleva gobernando, que a mí lo primero que me saltó, escucho, una buena obra de teatro. Luego estuve viendo imágenes de su presencia en el Congreso y la verdad que su lenguaje corporal te invita a pensar que no había ficción, ¿eh?
Pero estaba enfadado.
Sí.
No estaba de otra manera, estaba enfadado.
Estaba cabreado, sí. En fin, por otra parte...
Yo no lo vi ni muy enamorado ni muy preocupado por la mujer.
No.
Vamos, no sé, igual es que mi lectura de lenguaje corporal es diferente a la de los profesionales.
Era cabreo.
Yo lo veo muy cabreado,
Pero cabreo, sí. Y hombre, por ponerle... pegas algo, alargo lo fías, Sancho, alargo lo fías, porque decir una cosa de tal calado, de tal trascendencia, de tal gravedad, y decir que hasta el lunes voy a reflexionar, hombre, no es, vamos a ver, es el gerente de la primera empresa de que es el país, no puede dejar en stand-by, porque claro, no solo consiste en no ir a las inauguraciones, no, es que no hago nada.
Bueno, va a estar trabajando en la Moncloa, no va a ir a los actos de campaña de Cataluña, no va a ir al Comité Federal del Partido Socialista. Claro. Lo que ha dicho Fernando, yo me parece, comparto su análisis perfectamente, ¿no? Un dirigente político no puede permitirse el lujo de decir qué va a pensar, lo que va a hacer, sino lo que tiene que es comentar o notificar a la población que gobierna cuál es su decisión. No, pónganse todos a temblar, que me lo estoy pensando si lo sigo liderando. Eso es primera vez en la historia de la democracia. Lo he estado buscando ayer por la tarde, no he encontrado nada parecido en el mundo.
Es que, vamos a ver, si quieres reflexionar, reflexiona.
Igual hay alguien, cállate, pero yo no encontré nada.
Pero cállate.
Claro. Cállate. Vete el fin de semana, dile, mira, que me ha dado un dolor de cabeza, que no voy a ir al acto de inauguración de campaña de Salvadorilla y suspendo el Comité Ejecutivo Federal porque tengo el cumpleaños de mi suegra. Yo qué sé, lo que quieras, pero no puedes decir, estoy pensando si los voy a seguir liderando en el lunes.
Es que es muy grave.
Es muy grave. Ese tema en concreto, esa disposición de 5 días para pensárselo. Pero bueno, hay quien está defendiendo que es que se han pasado todos los límites. Y yo pregunto, ¿qué porcentaje de culpa tiene él, Pedro Sánchez, Pérez Castejón, de que en este país se esté viviendo este ambiente tan tóxico, tan radicalizado, tan hostil, tan poco productivo para el progreso y el futuro de este país? ¿Qué porcentaje tiene, Rafa?
Pues al menos tanto como el que más.
Opino igual que tú. Como mínimo, el 50%.
Claro. Es que, vamos a ver, en un lugar... o en una época en la que el presidente de gobierno a la mentira la llama cambio de opinión. Porque, vamos, es que lo que dice hoy, mañana dice lo contrario. Lo más reciente, él y todo el PSOE, a lo largo de las campañas electorales de las elecciones vascas, han estado condenando a Bildu porque no decía que eran terroristas. Eso, y lo han hecho en la misma medida que otros partidos, exactamente igual. Y se conocen los resultados y al día siguiente blanquea su relación con Bildu. Pues mira, es que, en fin, todo eso crispa.
Bueno,
las contestaciones del partido de la oposición, pues crispan al menos tanto. Pero vamos, no me digas que las escenas que nos dan en el Parlamento... parecen verduleras, con todo el respeto a las verduleras, ¿no?
Cierto.
Es falta de educación, falta de respeto. ¿Cómo pedir respeto a los demás si tú eres incapaz de respetar? Es así, es que no lo sé.
¿Qué va a pasar? ¿Qué crees tú que entre las opciones que maneja Pedro Sánchez o que está manejando en estos 5 días de reflexión nos va a comunicar el lunes? ¿Cuáles son?
Pues el lunes va a decir que todo el país le ha pedido que continúe gobernando y él por el bien de España va a continuar. Vamos, esto es una caricatura, pero dudo que el lunes diga que se va.
¿Y le va a servir esa posicionamiento o ese posicionamiento que dice Feijóo que ha adoptado de víctima? Porque en este país las víctimas funcionan, ¿eh? Yo tengo algunas experiencias personales donde una persona que no es víctima se hace la víctima y hay quien aplaude con las orejas por el mero hecho de que pobrecito o pobrecita, ¿no?
Yo no sé si le funcionará o no en esta ocasión, pero desde luego esa afirmación que tú acabas de hacer de que el victimismo suma es probablemente el caldo de cultivo en el que...
Lo que él va buscando, ¿no? Lo que él va buscando.
Yo creo que sí.
Y después hay una cosa que es importante. Dice que hay un fango que tal, que entre todos han construido. Pero hay un tema que yo se lo decía ayer a una persona que considero progresista, que podemos entrar en discutir si es procedente, si no es procedente, meter a una mujer de uno, al hermano de la otra, al cuñado, al abuelo, al primo, es decir, si es procedente o no. Pero está demostrado que la señora Begoña Gómez, siendo mujer del presidente del gobierno, recomendó a una empresa, no era Europa solamente, estamos hablando de otras empresas donde ella estaba vinculada, pero hizo una carta de recomendación firmada por ella. Eso ha sido un error gravísimo.
Total. Bueno, de todos modos, vamos por las noticias que van saliendo de la querella esa planteada en un juzgado de Madrid, no es por lo de Europa.
No. Es por lo de...
Están hablando de otras cifras, no lo de Europa. Están hablando de cartas escritas por ella y que hasta ahora nadie ha negado, recomendando a determinadas empresas en adjudicaciones públicas. Esto es otra historia.
Y que han resultado adjudicatarias, además, no siendo la oferta más ventajosa en criterios objetivos y estando subeditada a un criterio subjetivo influenciada por esa carta de recomendación. Es decir, eso es, ahora un juez dirá si es ilegal o no, que yo creo que es hasta legal.
Esa es la otra. O sea,
pero desde luego no está bien que una la mujer del presidente del gobierno haga cartas de recomendación mientras que hágalo después. Pero no mientras que su marido es presidente. Yo creo que eso es un error gravísimo y que nadie no lo puede negar.
Yo no sé si legalmente tendrá alguna responsabilidad, pero igual no. Aunque solo sea por aquello de que a la mujer del César no solo se le pide que lo sea, sino que lo parezca. ¿Perdona? ¿Oye?
Sí, no, estaban las señales horarias de las 9 para avisarnos que ya tenemos que ir. Que tenemos que
acabar. La mujer de un mandatario de ese nivel, y los que están alrededor tienen que ser los primeros en no aprovecharse de circunstancias, porque a lo largo de estos 6 años hemos escuchado cosas que nadie ha desmentido, como que ha estado al frente de una cátedra sin tener una licenciatura ni doctorado, que para una cátedra creo que debe tener el doctorado, y ni siquiera parece, que tiene una licenciatura reconocida. Ha hecho algo parecido a una licenciatura, pero en un centro o en un establecimiento de docente de enseñanza que no tiene acreditados esos títulos. Pero, en fin, que al poco tiempo de ser presidente, el señor Sánchez pues ocupó un empleo en una ONG con unos sueldos, no lo recuerdo, pero se dijeron los sueldos, bueno, muy por encima de lo que parece razonable. En fin, a lo largo, y nunca ha habido una demostración de que eso que decía la prensa no era cierto. En fin, bueno, de todos modos, el lunes sabremos, y lo que sí que es cierto es eso, que a largo lo fía Sancho.
La arqueología, la arqueología. A mí me parece que lo más grave de todo es esos 5 días de impas que nos ha dado, y además que no sé si realmente va a reflexionar o va a ver cómo repercute en la población y qué efecto, ¿no? Porque tendrás al CIS preparado ya con sus huestes haciendo encuestas, ¿no? No te creas que...
Probablemente, si no el CIS, el otro.
¿Y qué te parece la movilización del sábado que están convocando en apoyo a Sánchez? Esto, esta es otra, ¿no?
Bueno, la de ayer
fue muy cortita.
Que fueron 50 personas.
Fue muy poquita, ¿eh?
Pero, bueno, me parece una reacción de defensa lógica. Supongo que todo eso lo estarán organizando desde el partido y, bueno, pues cada uno que se exprese como quiera. Y lo que sí que yo creo que a esta altura de la película es arriesgado para el PSOE, ¿no? Porque si esa manifestación es un fracaso, y un fracaso pues es eso, que vaya poca gente, pues el efecto no creo que sea nada positivo. Pero, en fin, es normal, y diría que dentro de lo que es la organización del partido, estas cosas son normales.
Bueno, pues una buena noticia que se ha estabilizado un conato de incendio que se había declarado esta mañana en Tegueste, así que el primer conato de incendio de esta temporada que ya empieza a ser estival. No hace mucho calor hoy, pero empieza a hacer un poquito de calor. Controlado en la zona de la orilla.
En la laguna ha amanecido totalmente despejado, y supongo que a lo largo de la mañana subirán las temperaturas bastante.
Pues nada, controlar
la laguna.
Controlar el conato de incendio. Así que
tenemos que tener un especial cuidado. O sea, hoy nos movemos muchísimo porque, bueno, pues es así. Es el ABC de cada día, y tenemos que tener un cuidado tremendo con el uso de los espacios, con a veces las imprudencias que uno puede hacer. Tirar una colilla por la ventana en el coche o cosas de estas. La tierra, vamos, la vegetación está muy seca y prende seguro como si fueran yescas, ¿eh? Y un incendio puede empezar con una pequeña llamita, pero luego el alcance que tenga al final es impredecible, ¿no? En fin, comparto contigo la alegría del incendio este, y además esta semana, el domingo, tienen la romería.
Sí. Yo cuando lo vi esta mañana digo, voy a esperar, y rápidamente, la verdad es que rápidamente lo han controlado los efectivos de Brifor. Sí, Rafa, pues sí. Nada, esperemos que la semana que viene sepamos si tenemos elecciones en julio, si tenemos presidente.
Como estaremos juntos hablando después del lunes, sabremos qué es lo que ha pasado.
Que el jueves hacemos programa, porque el día 1 es el día del trabajo, pero el día 2 aquí en como un callo.
Ahí estaremos.
Un abrazo.
Venga, igualmente, uno para ti y uno muy especial para quienes nos escuchan.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Nueve y 5 en Canarias, 10 y 5 en el resto del territorio nacional. Muy buenos días, don Javier Bueno.
Muy buenos días, Diego.
Óigame usted, íbamos a hablar de muchas cosas hoy. Yo tenía previsto hablar con usted del 20 de abril, no del 90, sino del 2024. Iba a hablar de muchas cosas hoy, de la comienzo de las campañas catalanas que iba a ser esta noche, de los candidatos que ya conocíamos, pero nos han quitado el guión.
Qué bueno el que nos ha quitado el guión.
una vez más.
No, es,
yo te digo una cosa, si me tomara un café, si quisiera tomarme un café con algún político y pudiera elegir, me lo tomaba con Pedro Sánchez, porque como estratega hay que reconocerle que es un verdadero crack.
¿Tú crees que la cara que tenía ayer era impostada o realmente estaba cabreado?
Totalmente impostada, pero vamos a ver, quien se esté creyendo esto, ¿nació ayer o qué? El tema está en quitarse presión, quitarle presión a la mujer. Las elecciones van de pena porque los resultados del PSOE, bueno, las catalanas no van a tener malos resultados, las cosas como son, pero no son los mejores. No ha sacado una sola ley en el Parlamento porque no puede, no tiene capacidad. Con un chantaje diario de los nacionalistas, tanto catalanes como vascos, con el tema de Coldo, con el tema de su mujer, con el tema de Marruecos. Y llega un momento que hay que hacerse la víctima y hacer una carta, todos somos los culpables de tal, los medios comunican la elección, la derecha, la no sé qué, me voy a tomar porque claro, yo quiero mucho a mi mujer. Y el lunes vendrá y dice, oh, he recibido tanto apoyo, es que soy, me han dicho que soy aquí imprescindible y por la defensa de los derechos sociales y de las mujeres y de la igualdad. Y hay que levantar la bandera porque vienen unas europeas y unas elecciones y el crecimiento de la ultraderecha y bla, 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 bla. Y por la puerta grande. Maravilloso.
Bueno, ya hay algunas noticias de los medios de comunicación afines a la izquierda donde están diciendo que Manos Limpias empieza a reconocer que la denuncia presentada está presentada en base a noticias que ya ellos saben que son falsas.
Ah, bueno, pues nada. Maravilloso también. La prensa de la izquierda.
Y no, claro, y no cualquiera.
¿Cuántos procedimientos han iniciado contra dirigentes de centro, de derecha, centro derecha, que se saben que es falso, pero se les da orden a la fiscalía? Porque ¿de quién depende la fiscalía, Diego? Pues eso. Y salen adelante y luego quedan en nada. En nada. Cuando hicieron dimitir a un presidente autonómico del PP por unos trajes, el señor Trump, y quedó en nada. Y aún ayer habían contertulias de izquierda en La Sexta diciendo que cómo es posible que se puedan iniciar procedimientos judiciales sin base alguna frente a políticos y familiares de políticos. ¿Sí? Ahora.
Dice, solamente con informaciones periodísticas. ¿El caso Bárcena por dónde empezó?
Ya, pero
una información periodística, Bárcena, ¿no? Es que hay muchos casos de corrupción en este país que se inician con informaciones periodísticas.
Evidentemente. Evidentemente. Y casos que se utilizan sabiendo que no hay nada para atacar al adversario político y sacarle la fotito en el juzgado y ahí en una campaña electoral, da igual, porque la sentencia luego a lo mejor sale que no tiene nada, pero ya la foto está hecha, se puede hacer por los medios y te lo cargas políticamente, ¿cuántos se hacen también? Y además, ¿quién practica esa forma de actuar? La practica mucho más la izquierda que la derecha, muchísimo más, entre otras cosas porque controla mucho más medios. Y muchas más filtraciones, que le pregunte a la señora María Teresa, no, María Jesús Montero, aquí, la divertida del gobierno, cómo filtraba información del novio de Ayuso antes que estuviera en los medios, 5 horas antes, ¿no? Sí. Ah, pero no pasa nada, porque son ellos son guays, el resto no. Así que se les preocupe todos los que hoy no duermen porque Pedro Sánchez va a dimitir y los va a dejar. Toda esta izquierda sociológica que está muy bien protegida por él, ¿no? A base de subida de impuestos y de coartar libertades y quitarte dinero, porque cada vez que vas al supermercado, pues las cosas valen más caras y por mucho que te suban el sueldo, que te lo suben un poquito, pero bueno, te lo suben, si te suben 10, pero luego en los supermercados las cosas están a 60 más caros, pues evidentemente tienes menos 50.
Uf, qué difícil es ir al supermercado, ¿eh? Ya es un drama ir al supermercado. Y te voy a comprar café y no sé si voy a cambiar de marca de café, porque ya el café está imposible. No,
evidente, pero oye, no gobierna la ultraderecha ni los fachas malísimos. Así que, oye, Diego, da gracias de que puedas comprar café.
Cierto, porque a lo mejor igual después vienen las faltas en los supermercados. Escúcheme, bueno, una cosa. ¿Usted cree que tiene algo que ver la noticia que ayer comentábamos, por lo menos aquí en esta casa se comentaba, yo la he oído que en algunos medios se han hecho eco, no con toda la amplitud que en mi opinión debería, pero sí se ha hecho eco de que el caso Pegasus, referente al el espionaje del teléfono del señor Sánchez, y tres de sus ministros, no sé si también el de la mujer, se tienen que reactivar porque ha habido nueva información obtenida en Francia, porque también afecta a Macron. Y ayer oí a Vicente Valles diciendo, no se va a saber de dónde viene, pero sí se va a saber si Macron y a Sánchez lo investigó él mismo, ¿no? O lo espió él mismo.
Que no se sabe de dónde viene, ya te digo yo de dónde viene.
No se sabe a ciencia cierta, pero todas las sospechas apuntan al mismo, ¿no?
Vale, el ponerse en contra de Israel y del Mossad no es bueno. Esas filtraciones vendrán desde Israel, evidentemente.
Sí, que pero, aparte de Marruecos, Israel tiene la patente del software, con lo cual Israel creo que tiene todo lo que tengan otros espiados. Israel lo tiene.
Evidentemente, lo que salga es lo que hay, y debe ser algo muy grave, porque si no, no entenderíamos todas las sesiones y todos los comportamientos que se ha tenido hacia Marruecos en los últimos 3 años. Debe ser algo muy grave. ¿Pero qué se cree? ¿Que dimitiendo se va a salvar de si tiene responsabilidades judiciales? No, es más, ahora mismo está aforado y al Tribunal Supremo, mañana deja de ser presidente, y por eso no va a dejar de ser presidente, estaría vinculado al Tribunal Ordinario, ¿no? Entonces, no sé, ojalá, lo he dicho en este programa durante varias ocasiones, que tengo muchas ganas de saber cuál es el contenido de ese teléfono, creo que saberlo nos ayudaría a tener una mejor democracia.
¿Tú crees que se sabrá alguna vez lo que se filtró, lo que se obtuvo en ese espionaje? ¿Se va a saber alguna vez o esto va a tener...?
Sí, tarde o temprano todo se sabe. Lo que pasa es que no sé el tiempo, a lo mejor se sabe dentro de 15, 20 años. Pero al final todo se sabe, porque a alguien le interesará filtrar, por cualquier motivo. Ahora mismo, por ejemplo, el motivo de Israel es el de peso. Me filtro una información que atañe a un presidente que se está reuniendo internacionalmente porque quiere lograr los apoyos para reconocer el Estado de Palestina. Eso va en contra de la seguridad nacional de mi nación, eso va en contra de mi interés y, por lo tanto, hay que evitar el mal mayor, pues filtro información. Siempre cuando se filtra información, siempre hay algo que interesa para filtrarla. A lo mejor yo puedo tener una información que me interese, pero no sacarla hoy. La saco dentro de un año, dentro de dos. Acuérdate del vídeo Las Cremas de la señora Cifuentes. Era un vídeo sacado unos años después, que además por ley ya deberían de estar destruidas esas imágenes. ¿Quién las guardó? ¿Quién las tuvo a buen recaudo? ¿Y quién decidió sacarla? ¿Y en el momento que la sacó? Eso es así.
Todo esto, la verdad es que a mí me genera no es un estado de ansiedad, sino un estado de desasosiego, ¿no? De hacia dónde va este país con esta manera de hacer política, ¿no? Porque la verdad no es ni el primer caso en el que estamos, pero sí hay novedades, ¿eh? Hay novedades. Que se utilice la judicatura o los procesos judiciales para dañar al enemigo, esto es el pan nuestro de cada día en ámbito local, en ámbito insular, autonómico, nacional, incluso internacional, porque algunos ejemplos internacionales también nos acompañan. ¿Pero esto es a lo que estamos condenados? ¿No va a haber posibilidades de que cambiemos en la manera de hacer política?
No, a corto plazo no, ya lo hablamos una vez, que si había algún líder que esto quiera dar algún...
No, porque la gente no lo va a comprar, porque es que hay mucha gente que ha comprado el discurso de Sánchez y lo que están haciendo los compañeros del Partido Socialista, arropándolo, sí. Y ha salido Zapatero, han salido varios ministros, siempre a través de Twitter o de una red social. Hay una convocatoria para que el sábado haya un apoyo masivo, que ayer no hubo mucho, así de primera hora, pero bueno.
Claro que sí, ahora reactivarán a todos las bocas agradecidas, a todos los que viven del chiringuito, a todos.
Están mandando ya correos, ya están mandando correos a las ejecutivas regionales,
Es que hay que apoyar al líder, porque el líder no se nos puede ir. Te lo dije una vez y lo sigo manteniendo. El día que se marche Pedro Sánchez, y llegará el momento que se marche, pero tranquilos todos, socialistas, amigos míos, tranquilos, no ha llegado todavía el día. El lunes no será el día. Pero llegará el día, que sí que ocurra, llegará. El problema tiene el PSOE, un gran problema para el día después. Y comportamientos como estos... radicalizan más la postura del PSOE e impide más una salida digna del PSOE, porque si después de todo esto todo el mundo apoya al 100%, pues vale, evidentemente tú asumirás la responsabilidad que el otro no va a asumir, porque el día que se marche peligros a la mar, pero el que se queda bajo la sigla, el que se tiene que presentar a las siguientes elecciones, el que tiene que dar la cara a reorganizar el partido con los que tenga que reorganizarlo, todo por acción o por omisión, también están metidos en el chanchullo de Pedro Sánchez. No llega un socialista con las manos limpias.
Oye, ¿qué te parece que
socialista ahí con las manos limpias?
¿En puesto de responsabilidad o socialista de convicción?
Me da igual, porque lo de puesto de responsabilidad evidentemente ninguno, y socialista de convicción callando tampoco.
Bueno, es que también. Bueno, y escúchame una cosa que también es interesante hacer el análisis. ¿Va a afectar esto a las elecciones en Cataluña? Porque Puigdemont ya se ha salido a la palestra diciendo o recomendándole al señor Sánchez que haga una moción de confianza. ¿Será para cargárselo definitivamente? Es un cachondo el tío.
Es un cachondo, pero porque sabe que lo puede ser. Claro, eso es lo que te pasa por haber pactado con toda esta gestura. Algunos se lo decían. No, mire, usted va a pactar con él, pues ahora se lo... Cataluña va a estar muy divertido el asunto, pero no, al Partido Socialista en Cataluña no creo que le afecte mucho, porque el Partido Socialista, tú sabes, que en Cataluña es como especial, ¿no? El PSC, que tiene un acuerdo de colaboración o de centro de organización dentro del PSOE, se mantienen independientes, y quieras que no, pues siempre han tenido su fuerza, sobre todo en ciudades como Barcelona, ¿no? Pero no creo que le afecte, pero que da juego para que se estén vacilando de él. Incluso el aragonés la semana pasada se vacilaba del presidente de una manera... Me dolería.
En el Senado, sí. Buah, fue tremendo.
A mí me dolería siendo votante de tal, y siendo él, es que... no lo consentiría, pero este ha consentido tanto y de todos, pues una más que mata. Pero no creo que la afecte mucho para las elecciones. Ahora, el problema lo tiene ahora en la negociación del acuerdo de gobernabilidad en el País Vasco. Es súper divertido este. Lo que yo te decía, que iba a tener un problema, pues lo tiene. Porque ahora Bildu le dice al PNV, aquí pactamos los dos, usted y nosotros, pues somos lo mismo, nosotros queremos la nación, ustedes también. No, pero el PNV no quiere pactar porque, claro, ellos con Bildu no. Dice, pues no, entonces nosotros dejamos de apoyar al PSOE en Madrid y ustedes que son la derecha, aquí delante del electorado, ustedes son los que van a mantener aquí el gobierno. O al revés, el PNV que tiene un pacto con el PSOE, pero ha tenido más votos, Bildu va al PSOE y le dice, oiga, no, apóyeme a mí, la lista más votada, igual la de diputados, la lista más votada. Qué problemón, qué divertido el asunto. Por eso las vascas son más importantes. Y quién sabe si detrás de esta decisión y ante la perspectiva de las catalanas, que no es mala perspectiva. Pero después de los resultados del País Vasco han podido influir también un poquito para hacerse el mártir y para coger incluso a los dos partidos nacionalistas diciéndole, pues no se están portando mal mis niños vasquitos y portándose mal, me voy a ir. Y entonces van a venir aquí los fachosos y claro, van a tener un problema. Así que lleguen a un acuerdo entre ustedes y a mí no me estén tal. Y cuando estén negociados, nos sentamos los tres aquí todos contentos. Es así. Porque hasta Otegi dijo que ellos prefieren tener un gobierno del Partido Socialista de Pedro Sánchez que no que llegar a un gobierno del Partido Popular. Evidentemente tienen más posibilidades de lograr lo que ellos quieren lograr con este gobierno. Si llegara a un gobierno del Partido Popular, no tendrían esas opciones.
Yo, la verdad es que desasosiego, porque el estado de inquietud es porque estoy desconcertado. Es decir, a mí este hombre no me acaba de sorprender.
Porque estratega, es un crack.
Y él,
¿cómo ha cambiado todo, no? Lo que se hablaba ayer, de todo lo que se hablaba, que todo eran ataques. Es que el PSOE últimamente todos son ataques.
Se ha convertido en una víctima en un minuto. Pero la gente se lo ha comprado. Pero se lo ha comprado, no mayoritariamente a lo mejor, pero un porcentaje muy elevado de la población de este país ve a Sánchez como una víctima del sistema y él inocente, pobrecito.
Pobrecito lo que le están haciendo y a la pobre.
Y él no hace nada. ¿Qué hoy han dicho aquí personas inteligentes? Que la culpa de todo esto es el 0% de Sánchez. El 0%. Y lo dice convencido, ¿eh?
Sí.
No, y son inteligentes, no son gente borrega, vaya.
No, pero que él no ha hecho nada mal en su estrategia política. Son todos contra él. Y él es el aladí de la libertad y de los derechos sociales y de los débiles. El defensor de las causas perdidas. Y
menos mal que tenemos a Sánchez. Javier, a ver si la semana que viene volvemos a hablar de algo más positivo, chico, porque es que no nos van a dejar hacer un guión. Porque
ya sabes la respuesta que te digo siempre que me haces esa pregunta peor. Y esa afirmación de más de deseo que de realidad.
No, pero fíjate, yo hoy pensaba que íbamos a tener tema que hablar de la, y no nos han dejado. Este Sánchez es un crack.
No te preocupes. Luego, la próxima semana, a partir del lunes, hablará de qué hubiera podido ocurrir en este país si Sánchez se hubiera marchado. Menos mal que decidió quedarse para salvarnos a todos.
Y no tenemos presupuesto para el 24, ni tenemos propuesta legislativa que sacar para adelante.
Tampoco es importante, da igual, esto que gobierna solo.
Pues nada, que siga enamorado de su mujer y nosotros que lo veamos.
Exactamente.
Un abrazo, Javi.
Un fuerte abrazo. Hasta ahora.
Bueno, pues ayer se presentaba la carrera Berserker, lo voy a decir bien, Extreme Race OCR de Tacoronte. No pudimos asistir a la rueda de prensa, pero no hemos tenido la rueda de prensa aquí a los estudios. Yaisa Díaz, concejal de deporte de Tacoronte, buenos días.
Buenos días, Diego.
Y Ichar Hernández, organizador del evento, muy buenos días.
Buenos días, Diego, gracias por la invitación.
Era importante, no pudimos estar ayer a las 11 de la mañana, pero ya te digo, hemos traído la rueda de prensa para acá, ¿no, Yaisa?
Hombre, claro, si la montaña no va más, traemos a la montaña.
Bueno, pues cuéntanos, ¿en qué consiste esta carrera, que creo que es de las más extremas que hay por ahí, ¿no?
Pues sí, pues es una carrera de obstáculos, como bien dice su nombre, es la séptima edición ya y la cuarta que hacemos en Tacoronte. Tiene una trayectoria ya bastante consolidada y nada.
¿Cuándo se celebra?
Se celebra este sábado y como novedad principal, pues tenemos que este año forma parte de Ocra España. Es puntuable para los campeonatos de España y para los campeonatos europeos.
¿Y qué es esto de Berserker Extreme Race, Ichar?
Eran unos guerreros vikingos y como me gusta bastante la cultura vikinga, sacamos el nombre de ahí. Y le da un toque más épico a la carrera, si cabe.
¿Y esa carrera de obstáculos en qué consiste? ¿Hay vallas, hay agujeros, hay mallas que subir, hay troncos que mover? Pues yo he visto algunos vídeos de esto y esto me...
Como siempre digo, buscamos el humano más completo. Aquí tienes que ser humano completo, tienes que trepar, tienes que correr, tienes que retar, tienes que coger cargas.
Mancharte un poco.
Mancharte bastante. Y en Tacoronte sobre todo, que tenemos bastante barro.
Y correr con barro, tiene que ser. Yo no lo he hecho en mi vida, ¿no? Yo no soy muy deportista que digamos, pero yo cuando veo a un chico o una chica lleno de barro corriendo, digo, tiene que tener las piernas, las entrepiernas, los subas. Horrible, ¿no?
Pero a ellos les encanta el barro. Al final es como un juego para adultos.
¿Está cerrada ya la inscripción o a última hora se puede inscribir alguien más?
No, ya cerramos porque hace 3 semanas llegamos al cupo máximo de...
¿Cuántos? ¿Cuántos son los que van a...?
520, en verdad.
¡Buah! Hay 520 personas.
520 valientes.
¿Y en qué categorías? ¿En qué categorías? ¿De qué edad a qué edad?
De edades tenemos desde los 15 años con autorización de los padres hasta tenemos, si no me equivoco, hay una persona de 70 años también inscrita en la carrera. Y va muy bien.
¿Cuántos kilómetros son en total?
10 kilómetros, 5 kilómetros y después tenemos la categoría de élite.
Y ahí es donde va la gente que va buscando lo que decía la concejala, ¿no? Que este año puntúa.
Sí, tenemos mucho. En Canarias hay corredores muy, muy buenos y una de las formas de clasificarse para el nacional es pasar por Berserker. En Canarias tenemos pocas posibilidades de clasificarnos. Berserker es una de ellas. Y se la juegan toda una carta porque el nacional es en mayo.
¿El ayuntamiento participa preparando el circuito o cediendo el terreno? O...
El circuito, parte del circuito ya está montado fijo ya todo el año.
Para que la gente entrene.
Sí, sí. Y luego hay otras zonas en los alrededores que se montan algunas pruebas puntuales. Que bueno, ya Istar tiene el recorrido y lo tiene más que masticado. Y luego también hay otra parte que cogemos de la ciudad deportiva, que tiene un circuito en la parte de abajo de OCR, pues se hacen algunos obstáculos, se hacen ahí dentro también.
¿Qué significa OCR?
Obstáculo, a ver la pronunciación porque no...
a bueno te he ido a rimar porque yo el inglés y yo somos primo hermano.
Si hay algún bilingüe para ir escuchando.
Obstáculo
Curse Racing.
Vale, carreras de obstáculos. Sí. ¿Pero hay algún tipo de especificaciones para que sea homologable en el ámbito nacional? ¿Tiene que tener alguna cantidad de obstáculos o algún obstáculo definido?
Tenemos un reglamento definido por Ocra España, que es lo que está rigiendo ahora mismo las OCR. Pero como deporte reconocido todavía no hemos llegado a eso en España. Hay otros países que sí, pero en España estamos luchando para que se reconozca como deporte y tener a lo mejor algo más reglado. Porque actualmente cada organizador puede hacer su carrera a su gusto.
El número de obstáculos, la dificultad de cada uno de ellos, con lo cual los tiempos no son computables, ¿no?
Sí, no son computables. Entonces tienes un mínimo de obstáculos que tú tienes que poner. Nosotros cumplimos con creces porque tenemos más de 50 obstáculos.
Me está dando lo de cabeza, más que de pensarlo.
No, es divertido.
¿Tú lo has hecho, Jason?
Sí.
Ay, mi cabeza.
Algunas he hecho.
Qué novelera. Qué
y
novela,
varios años haciendo, ¿eh?
Bueno, y aparte de esas 520 personas, ¿tienen algún, o parte de esas 520 personas tienen algún reconocimiento que no sea intentar acceder al ámbito nacional? ¿Tienen premios en metálico? ¿Tienen...?
No, premios en metálico
porque
no.
Porque aquí no veo que haya patrocinadores más que el ayuntamiento.
No, sí tenemos...
No, hay algunos.
Pues nómbralos, porque para eso echan una mano. Tenemos que en el documento lista... que tengo yo no hay patrocinador. Digo, oye, ¿qué pasa aquí?
Tenemos una lista bastante...
Pues sácala.
Si quieres, estoy preguntándole cosillas allá.
Ah, mientras que yo.
Te voy buscando la chuleta.
Bueno, decías que era la séptima edición.
Sí.
Las otras experiencias anteriores, satisfactorias, imagino, ¿no?
Sí, nosotros, la verdad que en Tacoronte es la cuarta que se realiza. Anteriormente las había estar hecho en Arico. Y una vez que probó Tacoronte, pues ya decidió quedarse aquí.
Por supuesto.
¿Por qué?
Esto no lo escuchan porque son,
¿no? ¿Son los más simpáticos o porque el circuito está estupendo? Poquito de cada cosa, ¿no?
Un poquito de cada cosa. Vamos a hacer la pelota un poco. Tacoronte es un sitio...
Es de lo que se trata, ¿eh?
Tacoronte es un sitio genial para hacer una OCR. Arico tiene sus cositas también.
Pero en el norte hay mucha afición a este tipo de carrera, ¿no?
Sí. Yo creo que hay más en el norte que en el sur. También yo creo que aquí tenemos más centros de entrenamiento, tenemos más... El centro de Tacoronte, que es el más grande de Canarias al aire libre de obstáculos, que también yo creo que eso llama.
¿Hay actividades municipales el resto del año sobre ese circuito?
Sí, ISTAR tiene el circuito abierto y pueden ir a entrenar cuando quieran.
Bueno, ya tienes ahí la lista de los que hay que agradecer.
La
lista
aquí. Estuve rápido. Tiene la chuleta ya.
La verdad que tenemos bastante colaboradores y patrocinadores. No vamos a ver quién
es. El primero es el Ayuntamiento de Tacoronte, ¿no?
El primero
es el que nos echa la mano para salir para adelante.
Sin ellos sí que no podíamos hacer nada. Y ya está en su caso. Tenemos la Cueva Manolo, Dorada, Libis, AG Design, Canary Hall, que es una empresa de agarres de este tipo de obstáculos.
De agarres de lo que en donde sí, engancha la mano.
Sí, eso es.
Para que te salgan más callos.
McDonald's también nos colabora este año. Bueno, llevamos un par de años colaborando con ellos.
Con la intendencia, ¿no? Nos pone allí unos nuggets para que recobréis el resuello.
Tenemos a Ronald McDonald de voluntario.
Sí.
Bar Cafetería Marcos, Intersport, que es donde hacemos la entrega de dorsales mañana viernes de 3 a 8. Aprovecho para decirlo.
¿Se entregan los dorsales el día antes de la carrera?
El día antes de la carrera.
Es que 520, yo cuando digo 520, macho, ponerlos en orden a todos tiene que ser nada más.
Sí, lo único que vamos saliendo por tandas, entonces no nunca están los 520 en el recorrido, sino...
¿Qué tiempo medio tiene un corredor
Estuve haciendo un cálculo más o menos... aproximado de lo que yo creo que van a tardar. Un élite de los fuertes, que hay muy fuertes, yo creo que tardará una horita en los 10 kilómetros. Los 5 kilómetros yo creo que también tardarán una horita más o menos.
Pues una...
Sí, quizá un poquito más. Y una persona normal, popular de 10 kilómetros, yo creo que puede llegar a las dos horitas y algo.
¿Te queda algún patrocinador o colaborador?
Sí, nos queda la FAS, que lo tenemos aquí cerca, que siempre nos da plata, nos Red Bull.
¿Que te da alas?
Sí, las van a necesitar.
Para saltar todos esos obstáculos.
Libis, V-Runner, Monkey Mobile 2.0, Dejando Huella, Tirma, La Cueva Manolo, Bar Cafetería Marcos. La verdad que tenemos bastante.
La intendencia garantizada, ¿no?
Sí, sí.
¿Y el público, Yaisa, puede acompañar a los corredores en todo el recorrido? ¿Hay alguna zona con grada?
Sí, hay zonas habilitadas en todo el circuito. Está acordonado. Y entonces hay una parte por donde van los corredores, obviamente no pueden acceder, pero en los alrededores sí pueden estar.
¿Y hay avituallamiento para los para el público o el público tiene que llevarse su mochilita? Pues, mira,
ya que estamos, vamos a...
Porque mañana va a hacer calor, ¿eh? Sí, no sé, sí, no sé sí, cómo sí. va a ser,
agüita, agüita,
cómo va a ser el sábado.
Red Bull va a dar Red Bull, va a poner el cochito de Red Bull. Red Bull gratis para todos, público, corredores, para todo el que quiera coger el Red Bull puede cogerlo ahí.
Y estar corre en élite, ¿no?
En sí, mi carrera no.
Pero en esta no. En esta lo tenemos de organizador, así que no lo dejamos.
Estarás con los movimientos de las uñas, ¿no? ¿Pero vas a ir al nacional o no?
No, yo no me clasifico.
Como no te vas a poder
soy
poner a correr.
Élite, un élite de los malos, los otros son más buenos.
Bueno, pues ya, Isa, ¿qué se nos queda por contar a la audiencia de Gente Radio? Que visiten mañana Tacoronte, hasta mañana, no, el sábado, para esta carrera Berserker Extreme Race OCR, séptima edición, cuarta en Tacoronte, y además que sirve para competición. Los que están apuntados, están apuntados.
Sí, los que están apuntados, están apuntados. El que no apuntado, se haya apuntado, pero...
Lo apunte para el año que viene.
Sí. Pero el que tenga ganas y tenga el gusanillo de si la hago o no la hago, pues que vaya, la vea y entrene algún día y la pruebe para el año que venga. Y les esperamos a todos en Tacoronte.
Pues ya ese día, que te digo, gracias por venir por aquí por Gente Radio para transmitir esta tremenda información, esta carrera de obstáculos extrema, Berserker Extreme Race, que se va a celebrar este próximo sábado en Tacoronte. Y Char, que el año que viene corras.
Yo no puedo correr la mía, pero...
Bueno, la tuya no, las demás sí.
Pero las demás las voy a correr todas, eso seguro.
Pues nada, mucha suerte este sábado y seguro que va a ser un éxito.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues ya tenemos ahí la segunda pausa musical antes de la tertulia de hoy. Celtas Cortos nos ofrece el blues del pescador. Bueno, pues antes que nada, disculpar la ausencia de la tertulia de hoy, que tenía el micrófono ahí preparado para ella. Noelia González nos acaba de escribir que le ha surgido un imprevisto y no va a poder estar aquí en la tertulia. Así que un beso para Noelia y deja la silla del Partido Popular libre. También Delia Escobar está ausente porque tiene muchos compromisos, pero bueno, el nacionalismo está aquí representado por José Daniel Díaz Arma. Buenos días, José Daniel.
Muy buenos días.
No coalición canaria, porque ahí no hablamos de partidos, sino de pensamientos, ¿no? De maneras de ver la vida. Y tú eres nacionalista, eres un rato, ¿no?
Sí, sí, sí.
Más que algunos de coalición canaria.
No, y yo siempre lo he dicho, nuestro sistema electoral está planteado de tal manera que como todos van como borreguitos a votar lo que digan sus partidos sin representar a sus territorios en el Congreso de los Diputados y el Senado, hay ciertas alternativas territoriales que son necesarias porque es la única manera de defender cierto grado de independencia al margen de decisiones que son de partido.
Ya, Manu, a Canarias en la sesión del Parlamento ayer tuvo presencia y la comentaremos si nos da la actualidad, porque como la actualidad nos ha pasado por encima en el día de hoy, pues intentaremos tener un huequito para eso. Uh-huh. Voy a decir bien tu apellido. Flora Pereira, buenos días.
Buenos días.
Gracias por haber aceptado la invitación. Y tan a última hora que yo hoy pensaba, digo, no vamos a tener nadie en PSOE. Te agradezco la valentía, porque hoy vamos a hablar del PSOE y de Pedro Sánchez, seguro.
Muchas gracias. No, ayer pensé que te había contestado y se me había quedado ahí en el tintero.
Bueno, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y don Pedro Bravo de Laguna, que ayer me decía, después de lo que está pasando esta tarde, pongo tono al WhatsApp, porque el WhatsApp no tiene tono.
Exacto.
Lo ponemos nosotros, ¿no? Nos imaginamos al que está mandando el mensaje, pero no me equivocaba en el tono, ¿verdad, Pedro?
No, es que uno no deja de sorprenderse con lo que está ocurriendo en este país desde hace mucho tiempo en la política.
Pues la verdad es que es sorprendente, porque si algo no se le puede negar a nuestro querido presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y digo querido porque también le he llamado querido a Fernando Clavijo, que ha estado esta mañana por aquí, por estos estudios, sacando pecho de la manera de hacer política en Canarias, que es diferente a la del gobierno de la nación, o del Parlamento Nacional, ¿no? Pero fíjense ustedes que ayer cuando veíamos la sesión de control del gobierno, este que estaba hablando, pues pensaba... Está enfadado realmente Pedro Sánchez, está enfadado. Y hoy ya no pienso igual, ahora pienso, estaba enfadado, estaba preparando la escenografía de lo que tenía previsto. La carta la escribió él, se la escribieron. ¿Qué perseguía cuando la presentó en Twitter o en X, o en X, como se llame ahora, en vez de hacer una rueda de prensa? ¿Qué se le pasaba por la cabeza? Es que no soy capaz de pensar cómo piensa Pedro Sánchez. No sé si lo hace bien, mal o regular. Ustedes van a debatir. Pero a mí me ha sembrado de dudas, porque ya si es difícil entender la política de este país desde el sentido común y sin la mala voluntad, lo que pasó ayer es un hito en la historia de las democracias occidentales. No he encontrado nada parecido que un presidente de un gobierno diga que va a pensar qué hace. No que diga, he pensado en hacer esto. Convocar elecciones, dimitir, retirarme de la política, dejar embarazada a mi mujer porque estoy muy enamorado de él. Es decir, no dice voy a hacer, sino voy a pensar qué voy a hacer. Y encima hace una descripción que puede ser más o menos acertada, pero que es alarmante, porque si uno lee las cuatro páginas, es alarmante. Y lo que sí demuestra es que solamente escucha a una parte de este país cuando este país tiene al menos 7 u 8 maneras de ver lo que es España. ¿Creen ustedes que Pedro Sánchez va a dimitir el lunes, Pedro Bravo de Laguna?
No, no creo.
¿Flora?
No lo sé. Solo lo sabe él ahora mismo y...
Ni él. Él está pensándolo. ¿Dani?
No lo creo.
¿Diego? No lo creo. ¿Qué pretendía Pedro Sánchez con lo que hizo ayer, Dani?
Bueno, puede ser una llamada de atención, que efectivamente lo que busque, al margen de plantear ciertas cuestiones, que sí que sea una frenada al respecto de ataques personales que puede entender que está recibiendo él u otras personas dentro del ámbito político, puede ser que se esté victimizando un poco, porque también puede ser. Puede ser un intento de freno. Bien, es verdad que esto se mezcla en una época en la que a mí no me gusta nada la teoría de la conspiración, pero es verdad que se han juntado muchas cosas en la misma semana. Al margen de la denuncia de manos limpias, que yo creo que vale lo mismo que el papel higiénico que tengo en mi servicio, en mi casa, sinceramente, porque la denuncia es una basura.
La historia
de denuncia
está ahí, ¿no?
Y eso lo dice un letrado con 24 años de experiencia, que seré mejor o peor, pero es una porquería de denuncia, sinceramente. Sí que creo creo que ha coincidido esta semana varias cuestiones que considero importantes.
¿Enumeramos?
Enumeramos el tema del pinchazo telefónico a través Pegasus? De Pegasus.
¿Y la reactivación francesa?
Se reactiva justo esta semana. No creo que sea casual, sinceramente, no creo en las casualidades. A mí ya me sorprendió en su momento que precisamente el pinchazo de Pegasus se produce a través de la pérdida del móvil de la esposa del presidente en una reunión de la Casa África, y eso sí es real. Y a raíz de ahí se consigue pinchar el teléfono de Pedro Sánchez y de Marlaska, y efectivamente después hay un posicionamiento absolutamente radical y contradictorio del gobierno de España al respecto del Sáhara, hecho inusitado, y sí que creo que hay algo, pero que no está vinculado al ámbito de lo español.
Vale.
Es mi opinión, es decir, yo no creo en una teoría de la conspiración, pero para mí hay demasiadas cosas que no son casuales. El giro del Sáhara fue copernicano y no tenía ningún sentido. Entonces, yo creo que todos los españoles nos quedamos pensando, bueno, pero si toda la vida hemos reivindicado
son
el referéndum.
De opinión, Dani,
sí, sí,
de
pero cambió el solo. Uh-huh. Es decir, y también creo que está esperando, y esto es mi tercera vertiente, él está esperando a ver los lobos, y no me refiero a los lobos de la derecha, sino a los de su propio partido. A ver quién asoma la cabecita. Que cuidado, que aquella frase de Churchill sigue siendo cierta, y es que los enemigos no están en la bancada de enfrente, están aquí en la mía. Enfrente tengo a los adversarios políticos, y de mi lado, entre mi partido, tengo a mis propios enemigos.
Ferraz ha mandado también un comunicado a todas las ejecutivas regionales para que en el fin de semana emitan comunicados y a lo mejor... Eso que estás diciendo tú, cuando yo vi la noticia esta mañana, digo, uff, está pidiendo apoyo a su propio partido desde Madrid.
Está pidiendo una jura de lealtades. Punto.
Flora, tu interpretación de qué pretende Sánchez con la carta que hizo pública ayer a través de Twitter. Bueno, Twitter nos entendemos, ¿no? Porque es que llamarle ex es muy complicado. Twitter.
Yo es que no puedo saber lo que pretende, ¿no? Yo leí la carta y sé lo que me transmite a mí la carta, igual que, y más uniéndolo con después las imágenes que yo no las había visto de la sesión de control, ¿no? Unes una cosa con otra y sé lo que me transmite, no lo que pretende. Y lo que me transmite a mí la carta no es ni una persona que está pensando o haciendo... Pensando me refiero a lo que intentan... La imagen que se nos da de él, de estrategias y demás, ¿no? A mí me transmite una muy humano en un sentido y mucho de sentimientos. Me transmite más sentimientos que otra cosa. Y emociones encontradas no me transmite nada de estrategia. A mí como persona, no sé, me parece que
está
se
superado.
Acerca.
¿Está superado Pedro Sánchez por los acontecimientos?
A mí me transmite algo de eso, de oye, tengo que parar, pensar, porque ante todo somos los políticos, somos personas también.
Tenemos detrás
a personas y a familias que sufren muchas veces, porque no porque estemos en política, somos robots. O tenemos que aguantar cualquier cosa. Y eso creo que a veces se cruza y se permite cruzar unas líneas rojas en este país, en nuestra sociedad, que creo que son peligrosas.
Tú como concejal del equipo del gobierno, de eso conoces un rato, ¿no?
Yo creo que todos los que hemos estado en política en este país, o la gran mayoría, hemos tenido que aguantar muchas cosas. Y nuestra familia está detrás y no tienen por qué aguantarlo, ¿no? Y le tienes que decir. Entonces, creo que esas líneas... y además, para eso está ahí. No, estamos ahí para trabajar por el pueblo y que se nos diga, se nos fiscalice por nuestro trabajo, lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Pero no para aguantar todo. Para eso no estamos en política. Y nuestra familia tampoco tiene por qué aguantar todo. Estamos para que se nos critique por lo que, como digo, lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. No por cómo somos, por rasgos personales, como incluso se critica a muchos políticos, por cómo nos vestimos, nos dejamos de vestir, por cómo hablamos o dejamos de hablar. No, lo que estamos es para que se nos puede fiscalizar por lo que hacemos o dejamos de hacer, reitero, pero no por cómo somos o dejamos de ser. Y menos en cuestiones muy personales como... Y aquí en Tenerife lo han sufrido muchos políticos por medios de comunicación o pseudo medios de comunicación y muchas cosas. Entonces creo que hay líneas que a lo mejor todos tenemos que decir hasta aquí.
Pedro, ¿qué opinas tú que busca o pretende Sánchez con la carta de X de Twitter?
Sinceramente, no tengo ni idea de lo que busca. Desde luego, no concibo la política en esos términos, en anunciar qué voy a pensar, o sobre todo un presidente de gobierno. Entiendo a Flora en la vertiente humana del político. Perfecto, por supuesto. Somos personas y nos debemos respeto los unos a los otros. Pero independientemente de la persona de Pedro Sánchez, también es muy difícil lidiar o que penda tu presidencia del gobierno de un delincuente que está en Waterloo y que se reúne contigo en Suiza, aparte de una banda terrorista que hasta hace dos días era banda terrorista y ahora ya no lo es, y de muchas cosas donde te llevan siempre a tomar una serie de decisiones que probablemente si no dependieras de ellos no tomaras. Y por eso el cambio de opinión, tal, y eso entiendo que a una persona, independientemente que después se metan con la familia o no la familia, que todo el que se meta en política debe de asumir un poco que sabe que se va a exponer a la opinión pública, porque de hecho se presenta a un cargo público, pues está claro que se va a exponer y que nadie, igual que todo el que hace un comentario en Twitter, pues se expone a que le comenten y aparezcan los haters y los que los apoyan, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pretende Pedro Sánchez con esto, no tengo ni la menor idea, pero a mí me sobra todo esto. O sea, el país, yo veo el día a día cómo vamos en el país. Entonces, perdemos competitividad, los datos de paro y de todo eso son preocupantes. En el tema aquí en Canarias, el sábado hubo una manifestación donde la gente expresó su descontento con cómo está creado el modelo y no parece que no hay modelo alternativo. Entonces, esas son las cosas que interesan a la gente. El paro, la seguridad. Seguridad jurídica, la seguridad alimentaria, saber que tus fronteras están protegidas y que no se te está colando gente que no puedas tener control, que no los controlen las mafias, sino que los controlen los propios gobiernos, etcétera, etcétera. Esas son cosas importantes. Ahora, todo este circo de novios, mujeres, maridos y todo eso, creo que nos sobra en la política. Entonces, tomarse 5 días para pensar, me parece muy bien, pero tampoco creo yo que sea un...
¿Tú creen que hombre, esta digo, situación yo es la más grave que ha pasado? Dice, yo, es que me viene a la memoria, a Pedro Sánchez se le ha atacado desde el minuto uno que accedió a la presidencia del gobierno a través de una moción de censura. Aquí yo he oído y he visto de un lado y de otro muchos ataques y de muy mal gusto. Esta mañana recordábamos el ataque a la mujer cuando decían que era transexual, se le hablaba de Begoño. Hay una denuncia puesta y veremos a ver en qué queda, por parte de dirigentes políticos, no solamente de medios de comunicación. También se habló de la sexualización de las hijas, que tuvieron que sacarlas del país. Es decir, a Pedro Sánchez no le viene esto de nuevo, y yo creo que tiene la espalda bien, bien, bien curtida, con un pellejo duro de
pero a lo mejor sí ha llegado hasta un
límite. Llevan mucho tiempo tomándole
esos temas
el suegro con la sangre gay,
muchísimo,
por supuesto, eso nunca es eso no es admisible, lo triste, en ningún momento.
A mí lo que me parece es que no, que dice, no, el que llega a política, sabe, vamos a ver, tú tienes una exposición pública, yo sé que represento ahora mismo, encima, no es que represente a mi partido, ahora mismo estoy representando a mi partido aquí, ¿no? Pero en el día a día yo siento que represento a mi ciudad y que soy imagen de mi ciudad y eso soy consciente y me cuido muy mucho, pues entiendo que soy concejala, teniente de alcalde, concejala de mi ciudad, las 24 horas, intento guardar esa, incluso se lo intento contagiar a mis hijos que no tienen culpa de nada.
Pero tú, pero, tu marido, ojo, tus hijos, tu hermano.
Exactamente, porque
tu...
mis hijos dicen, son adolescentes, ¿no? ¿Y qué culpa tienen de esto? Pero que yo sepa que estoy representando a mi ciudad, que lo haga de una manera, intentar hacerlo responsable. Es decir, que tampoco voy a hacer, pues a lo mejor algo que me apetecería hacer, no lo hago, porque me van a ver como concejala más que otra cosa. Pero eso no significa que yo tenga que asumir cosas o desde mi vida que se tengan que comentar cosas, porque, por ejemplo, a ti te puede gustar o no gustar la blusa que tengo ahora puesto. Eso no es que yo esté representando. Mientras esté vestida adecuadamente a lo que tengo que estar, que yo no venga en bikini a una radio, por así decirlo, ¿por qué tienen que hablar de mi manera de vestir? ¿Porque soy un cargo público?
No, o porque van a hablar. Es que hablan aunque no seas cargo público.
Sí, pero.
O sea,
pero
la sociedad es muy nociva a la hora y sobre todo hay muchas envidias.
Pero es que hay cosas que no se pueden. Ya, tenemos que decir hasta aquí.
Sí, como sociedad deberíamos de tener.
Pero eso es como pretender eliminar el adulterio con una ley. O sea, hay cosas que no
pasan. El adulterio es algo privado, vamos.
Ya, pues, no,
tres personas o cuatro.
Sí, ya.
Pero
hace un año iba a la cárcel la mujer solo por ser adúltera.
Efectivamente.
Hace unos años, no hace unos siglos, hace unos años.
Y en culturas está penalizado con lapidaciones, etcétera, etcétera. Entonces,
eso en el siglo XXI.
No podemos pedirle a una sociedad que cambie, porque la sociedad siempre habrá gente que te critica, gente que te alabe y todo eso. Un cargo público más. Lo siento, pero Flora, tú estás mucho más expuesta que yo. Yo no soy concejal y obviamente de mí no van. A lo mejor yo podría venir en bañador aquí con el torso descubierto y no pasa nada, pero tú sí se comentaría y ya está. Pero es así, a eso me refiero. Entonces, claro, a mí me hubiese gustado que el presidente del gobierno pues hubiese dado una rueda de prensa, que creo que no ha dado una rueda de prensa con preguntas abiertas nunca. Es que no la ha dado nunca, solo se la da a los medios de referencia. Entonces yo le pido a mis políticos que sean transparentes.
Entrevistas,
ruedas de prensa, lo que sea. Se criticó a Rajoy porque fue con un plasma. Me parece fatal que tú des una... Igual que me parece fatal que digas que hay una rueda de prensa sin preguntas. Eso no es una rueda de prensa. Yo estudié periodismo y la rueda de prensa es... Todos los periodistas que estamos allí levantamos la mano y preguntamos. Y hasta que no termina el último periodista de preguntar, no se acaba la rueda de prensa. Eso sería libertad de expresión, democracia máxima, etcétera, etcétera. Y en este país, desgraciadamente, hace mucho tiempo que eso no existe. No existe. Y entonces...
Pero miren, yo voy a... Voy a sacar unas declaraciones de Pedro Sánchez del 13 de marzo de 2024, el otro jueves. Hace un mes y poco escaso. Le exijo que pida la dimisión a la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, que sea valiente, aunque eso le cueste el puesto como al señor Casado. Esto fue unas declaraciones de Sánchez al respecto del escándalo fiscal del novio de Ayuso, que es real, pero no deja de ser un escándalo fiscal de su novio. Estaba echando mierda a una... por un problema de su pareja, y por contra tienes la piel muy fina cuando se plantea una ópera bufa de denuncia en contra de tu esposa. Yo sinceramente no me lo creo, y esto lo iba a decir tal cual. Mire, la señora Ayuso ha llegado donde ha llegado porque tiene un gran experto en comunicación que se llama Miguel Ángel Rodríguez, aconsejándola en cada paso que da a nivel comunicación. Presumir que Pedro Sánchez escribió la carta solo en su casa, con una máquina de escribir, y que lo hizo sin tener en cuenta a ningún asesor en comunicación, que ayer se metió en el Congreso de los Diputados sin que le dijeran: no hagas una genuflexión, no te muevas, aparece que haría acontecido. Estamos hablando del presidente de un país de casi 50 millones de habitantes. Tiene asesores de imagen y asesores de comunicación que le dijeron cómo hacer, cómo decir, y que corrigieron la carta 15 veces antes de filtrarla a los medios. No seamos todos tontos. Es decir, si él quiere dimitir, que dimita. Esto es una cuestión tal cual. Y yo no estoy atacando ni estoy planteando nada, porque es verdad que los ataques personales son absolutamente endemoniados. Pero el mismo señor que hacía ataques personales hace un mes, ahora se duele por un ataque personal hacia él. El que tiró la primera piedra, que se esconda, porque han estado tirando piedras todas las bancadas. La política la han ensuciado todos.
Sí, sí.
La han llenado de lodo y de fango todos, derechas e izquierdas. Sí, sí. Rajoy también vivió un calvario de ataques personales cuando todo surgió antes de la moción de censura. Recordarán cómo se gesta la moción de censura y cómo se plantea todo aquello. Y se generó un momento de inestabilidad brutal a un señor que venía con una mayoría más o menos relativa, pero que venía de una anterior que era la mayoría más absoluta que ha vivido España. Y yo no soy un defensor de Rajoy porque era un líder que no me simpatizaba
mayoría
mucho.
En el Parlamento, pero, y poder pero, en las comunidades
pero
autónomas, no nos olvidemos que había
lo
una
que hizo Sánchez y lo que escribió Sánchez pasó por 10 asesores de imagen y comunicación. No seamos tontos, porque si él lo hizo sin asesores de imagen, entonces lo que me demuestra es que es un idiota, y no creo que lo sea.
No, idiota no es. Eso que nos quede claro.
Así de claro. Del mismo modo que Ayuso, cada vez que hace un chiste, Se lo han dicho 10 asesores.
Sí, sí, sí.
Vamos, no, y eso está claro.
De todas maneras, es que esto ya no es un ataque personal en sí mismo, ¿no? Yo entiendo que el punto de inflexión es ayer cuando se admite a trámite una denuncia donde hay cosas que se saben ya que son falsas porque se retractó quien las publicó. Entonces, yo creo que el punto de inflexión está ahí cuando se admite a trámite una denuncia en base a informaciones periodísticas y algunas que el propio quien lo escribió se retractó y dijo que eran falsas, que eran fake news.
¿Sí?
Entonces, yo creo que el punto de inflexión está ahí, no en el ataque personal en sí mismo, del que, como bien decía Diego, viene de atrás y reiteradamente, sino cuando se admite a trámite, yo es que siento... Y en la carta hay unos momentos...
O sea, que el juez está prevaricando.
Que yo no estoy diciendo que el juez esté prevaricando. Yo digo que hay...
¿Quién se
hay
retractó? Cosa, porque no...
Espérate. Sí, lo que ha reconocido...
La noticia de que Begoña Gómez había hecho no sé qué y que después resultó que había sido otra Begoña Gómez, que no era la mujer del presidente. Vamos a ver, yo creo que ahí... Y quien lo escribió se retrató porque se demostró que era una fake news.
Una información, pero no está incluida en la denuncia de Manos Limpias. Pero de Manos Limpias sí ha dicho esta mañana.
Cosas, yo no
ha dicho,
lo sé. Entonces,
ha dicho
yo
esta mañana que es posible.
La reflexión es ahí, que deja de
que
ser
es posible que haya información que no sea correcta y que la responsabilidad. Y la responsabilidad será de los medios de comunicación que la han publicado.
Claro.
Que ellos han presentado una demanda, como bien dice José Daniel, una cosita muy, muy cogida con alfileres, basada en publicaciones en medios de comunicación, que no es la primera vez.
Oiga,
recuerden Bárcenas de y la Caja B en el país.
Les voy a contar un relato de una historia de un juzgado de Granadilla, no de Pernambuco, de Granadilla en Tenerife. Se admitió a trámite un juicio de faltas que además se celebró porque una señora se tiró un gas delante de otra en una guagua en la que iban a trabajar a un empaquetado de tomates y dice que se lo había hecho adrede. Es decir, que el cuesco se lo tiró en la cara adrede y se abrió unas diligencias previas y un juicio de faltas por vejaciones injustas. Esto ocurrió en España, Granadilla, Tenerife, Canarias.
No, pero ocurre,
es decir,
mucho.
Cuidado.
Ocurre
que,
mucho, se abren juicios.
Cuidado que admisión a trámite de diligencias judiciales que no llegan a ningún sitio, hay mil y un millón en este país.
Efectivamente, que eso es todos los días, se admiten a trámite.
Todos los días.
Después ya en el juicio se intentará esclarecer si esos hechos son falsos o son...
Entiendo que sí.
O son verdaderos y ya está. Entonces, tampoco nos debemos de rasgar las vestiduras, porque si su mujer es inocente y no se ha reunido con nadie, no ha mandado cartas a ningún organismo para que concedan contratos a terceras empresas, etcétera, etcétera, él tendría que estar muy tranquilo.
Es que ese es el problema.
Absolutamente tranquilo.
¿Por qué
no
se ha puesto tan alterado, si lo que ha dicho Dani,
ante informaciones falsas?
Y no han citado a su esposa a declarar.
Se han abierto diligencias. Han citado
inicialmente a dos testigos
a los de los medios, a los que han estado investigando
ese tema.
Para
corroborar a ver si es verdad o no es verdad. Si no es verdad, archivará. Así que claro, oye, que las denuncias estas son injustas.
Yo creo que se está rajando las vestiduras.
Pero yo creo que lo que hay que poner sobre la mesa es quién es Manos Limpias. O sea, y Manos Limpias efectivamente es una asociación totalmente ideologizada, absolutamente manipulada y que es el brazo de poder de ciertos partidos políticos cuando quieren hacer cosas sin mancharse las manos. Vamos a hablar de Manos Limpias, nada. Manos Sucias, porque esa asociación no
es... Eso lo tenemos limpias, claro, ¿no? Que es una asociación casi mafiosa.
Es
¿no?
una asociación...
Que te cobra por no ponerte denuncia. Y te pongo la denuncia y dame dinero que te la quito.
Efectivamente. Mm. O sea, entonces, vamos a hablar de quién presenta la denuncia. Podemos hablar sobre eso. Vamos a hablar sobre tal. Podemos hacerlo.
Y nadie ha demandado a manos limpias.
Sí, sí, sí. Y la han condenado y después en Tribunal Supremo lo han absuelto. Pero hay... hecho probado de que te pongo una denuncia, me das un dinerito y te la quito.
Porque también puso denuncia.
Y además amenazando.
Contra Cifuentes y el Marte y el Máster y cosas
contra
esas,
varias. Contra varias.
Vale.
Vamos, que es un sindicato.
Contra el que se ponga por delante.
Sindicato de ultraderecha, pero que no. Dicen que es la mano que mueve la cuna, pero que está dirigido por Feijóo y por Abascal. Eso dice la carta de Sánchez.
Yo creo que está manipulado.
Que está Feijóo y Abascal detrás de la mano.
Vamos a ver, yo no creo que esté directamente detrás.
¿Qué va
de
decir
Feijóo,
Sánchez?
O Abascal.
Que
está, lo digo en serio.
Yo creo que no está detrás.
Estamos a meses
por libre.
Pero sí que creo que en todos los partidos políticos hay gente con intereses espurios.
Chumbre.
Y esa gente está ahí.
Hombre, es decir, a mí me da pena el nivel que hay en la política española. O sea,
eso lo hemos hablado varias veces.
Pero en todos sitios.
Que esta sea la manera de hacer política. Política, ¿no? Es decir, que yo no sé, pero yo oí ayer a Feijóo y no creo que sea el momento de hacer esas declaraciones. Unas declaraciones haciendo hincapié de que esto es una estrategia electoral de campaña, primer acto de campaña en Cataluña.
Pero vamos a ver, es que
esto lo puedo decir yo aquí.
Diego.
Pero un líder de la oposición.
Pero Diego, ¿no hace esas declaraciones si previamente no hay un presidente del gobierno que se toma 5 días para decir si sí o si se queda? ¿Me explico? Entonces, vamos a ir analizando las cosas como suceden. O sea, si Pedro Sánchez quiere dejar la política, que la deje, que convoque elecciones.
Aquí
que
nadie
limita,
sale de la rueda.
¿Qué tal?
Aquí
pero entonces no critiques que el otro líder dé su opinión sobre una cosa que me parece, pues la verdad, a mí me parece pintoresca.
La verdad es que podría haber puesto Pedro Sánchez el Should I Stay or Should I Go de The Clash. Lo hubiera
gran
dejado
tema,
ahí.
Por cierto, gran tema, por cierto. Y cómo echamos de menos esa música de los 80.
Cierto.
Y esa música no, y esa convivencia que teníamos en los 80 y esa libertad que teníamos para pensar cada uno lo que quisiéramos y hacer lo que nos diera la gana sin necesidad que se nos tachara absolutamente nada, pero bueno, eso ya pasó.
Bueno, pues yo creo que esto deberíamos de pararlo, es decir, vamos a hablar de Canarias, ¿no? Porque es que no vamos a llegar nunca a algún entendimiento. Yo sigo estando sorprendido y no sé cómo entenderlo y quiero esperar al lunes. ¿Qué va a pasar de aquí al lunes? ¿Va a haber alguien que quiera arrimar el asco a su sardina y querer sacar provecho político? ¿O vamos a tomar la pausa todo el país?
¿Alguien como, te refieres del PSOE?
De un lado y de otro. Es decir, porque yo sé que el PSOE está haciendo movimiento. Y oye, yo me gustaría pegarme una pausa de 5 días y yo también pensar, ¿no? ¿Nos van a permitir que la sociedad piense o nos van a bombardear?
Pero yo lo que he entendido de la pausa es que ha quitado su agenda pública, pero que sigue trabajando. Es como si yo dejo de ir a los actos que tengo estos días.
Con una
días.
Campaña electoral en Cataluña, sí, es que cuidado, y con un comité ejecutivo federal.
Seguir trabajando, pero estar aquí, sino en Madrid con su familia y no estar yendo a Cataluña, sino estar en un momento y pensándolo con ellos, a la par que trabajando, pero como es decir, que dejas de ir a sitios y no te mantienes en tu punto, ¿no? En tu casa, trabajando, pero que estás allí, ¿no? Entonces yo entendí eso, que es una la agenda pública, que no es dejar de trabajar como presidente de gobierno, sino quitar, que tiene parte de agenda, ¿no? Pero quitar la agenda pública, por ejemplo, hoy no estar apoyando ahí ya en Cataluña, ¿no? Me refiero, que entendí eso. Que es
se le va a echar en falta, va a estar presente en el meeting, se le va a nombrar y ya va, es decir, esto se va a usar.
Pero no va a estar.
Evidentemente.
Pero
es como estar.
Yo creo que está mejor.
Yo,
porque
mire,
yo creo que está mejor. Políticamente en el país.
Hablemos del fuego, amigo, también. Y yo les voy a ser sincero. Esto es una reflexión que hacía yo ayer por la tarde-noche, ahí dándole vueltas a este tema. ¿Cuántos recambios tiene Feijóo ahora mismo candidatables dentro del Partido Popular? Yo cuento 2, por lo menos. Hay 2 personas que tienen cierta esfera nacional y que podrían ser candidatables a la presidencia del gobierno de España. ¿Cuántos tiene el PSOE?
A lo mejor sorprendemos.
Ninguno.
Sí, conocido. ¿Sí? Pilar Alegría.
Pero vamos a ver, es que esos son de la cuerda de Sánchez.
O Ángel Víctor Torres decía que esta mañana. Cuidado.
Pero Sánchez ha defenestrado a mucha gente del PSOE que probablemente sean candidatables.
Pedro Sánchez no. Quienes hemos votado por Pedro Sánchez hemos sido las bases, quienes hemos elegido. Uh-huh. Y eso es una cosa que sí me gustaría puntualizar. Uh-huh. Las bases socialistas, porque yo me considero base, no soy de la parte alta. Cuando hablan de sanchismo, no es sanchismo, es socialismo. Nosotros apoyamos a nuestro presidente y secretario general, los socialistas y las socialistas. No es que decida él solo. Nosotros somos un partido participativo y asambleario. No solo existen otros asambleanos, nosotros somos asamblearios y tenemos nuestras asambleas desde los locales y ahí nosotros fuimos quienes apoyamos a Pedro Sánchez. Aquí cuando se habla de sanchismo de manera despectiva, es socialismo. Por supuesto que existen voces discordantes, porque somos un partido democrático, y en la democracia pues existen mayorías, minorías.
O sea que las bases apoyan la amnistía.
Las bases apoyamos las amnistías, en la gran mayoría, sí señor. y porque además apoyamos la amnistía.
Pero la apoyaban antes de las elecciones y después, igual al mismo tiempo, al mismo tiempo que
nosotros y nosotras lo que apoyamos es que queremos una España donde haya convivencia y no se puede pasar por aplastar o dejar de aplastar a nadie.
Pero los indultos no eran por la convivencia.
Nosotros apoyamos la convivencia y queremos un país donde exista la convivencia por encima de todo, donde todo el mundo pueda opinar.
¿Y tú crees que levantar un muro es convivir? Libre.
Yo no veo ningún muro levantado. No, eso lo están levantando
lo ha dicho la persona a la que ustedes, las bases socialistas, han nombrado. Ha dicho en el Congreso que hay que levantar un muro contra la derecha y la ultraderecha. O sea, contra la mitad de España hay que levantar un muro. ¿Eso es convivencia?
Nosotros no creemos levantar un muro contra
la
mitad de España.
Pero te estoy diciendo lo que ha dicho Sánchez. Yo no lo he dicho, ¿eh? Yo no lo he dicho.
Cuando hablamos
y además,
de eso,
si quieres, ahí puedes mirar el corte y lo ponemos. Pero yo no lo he dicho. Y lo dice continuamente, lo del muro para arriba, muro para abajo. Entonces, que me hablen de convivencia y después me construyan un muro para dividir a España, pues no lo entiendo. Sinceramente, no lo entiendo. Entonces,
es
una incoherencia tan grande. Perdona, Flora, pero lo siento mucho. La amnistía hace nada era inconstitucional, imposible, tal. Y ahora resulta que depende...
Cambios de opinión ha habido alguna vez.
De cuatro votos, ahora es por la convivencia. Yo estoy harto que me digan que por la convivencia, todo es por la convivencia. Todo. Todas las decisiones que tomas, aunque sea... Ahora apoyamos al Sahara por la convivencia. Al Sahara, a Marruecos, que se haga con el Sahara por la convivencia. No es por la convivencia. Es por la connivencia o por la... ¿cómo se dice? Por el interés que tiene uno de seguir en el gobierno. ¿Ya está?
No, esa persona... Sí. Vamos a ver, eso ahí es donde vamos. Es que siempre se personaliza, ¿no? Y siempre no, últimamente. Y no es así y no hay un interés por estar en el poder, ni mucho menos. Hay un interés porque España vaya progresando y que continúe progresando, que se sigan subiendo las pensiones, los salarios mínimos...
Pero si las pensiones... Mira, Flora, vamos a ver.
No, las pensiones han subido. Estaban bloqueadas.
Tú puedes subir las pensiones, pero cuando te toque a ti cobrarlas, no vas a cobrar pensión ninguna. Porque ¿quién está pagando las pensiones?
¿Cómo que quién está pagando? ¿El Estado español?
El Estado español. ¿Con qué dinero?
Con el dinero de los impuestos.
¿De los que trabajaron hace...?
Bueno, sobre la unidad del PSOE, con 132 votos en contra y 107 a favor, el secretario general del PSOE ha perdido la votación sobre su propuesta de celebrar un congreso extraordinario y ha presentado su dimisión. Esto fue en 2018. Este señor ya lo hizo antes. Y lo hizo cuando el PSOE no plegaba filas hacia él, no estaban dispuestos a hacer un congreso extraordinario, que era lo que él quería en aquel momento, y dice: ah, vale, pues dimito, y se monta una gestora. En el año 18 se monta una gestora y después cierra un chiringuito en el que se carga a Susana Díaz y a todo Dios y crece él. Vamos a hablar de las razias dentro del Partido Socialista, pues si quieres te las cuento, porque a base de gestora se monta un partido. Coño,
no, el partido,
es que hoy lo siento, Flora,
tiene
Flora,
ciento y pico
yo entiendo
años de
que
no
tienes muy buena voluntad, pero aquí el que no ha plegado fila a Sánchez no está en ningún cargo público ni de concejalillo.
Como
así
dijo
de
él,
claro lo digo.
Como dijo él. No lo digas tú, ¿no? Pues tú eres un concejalillo.
Sí, porque yo soy un concejalillo. Tú también, por cierto. Según
no soy una concejalilla.
Según el secretario general de tu partido, eres una concejalilla.
Eso fue muy desafortunado, ¿eh? Y creo que pidió perdón, ¿eh?
Sí, pero ya...
Creo que pidió perdón porque...
Pero esto fue 2018, que la gente se olvida de las cosas rápidamente. O sea, de repente aquel señor ve que hay una Susana Díaz que, oye, es una mujer empoderada. Pues no, la machacaron. Por empoderada y por mujer.
Bueno, por adversaria de Sánchez.
Las bases votaron otra cosa después.
En este país.
No es por haber sido mujer y empoderada.
Sí,
todo
pero
lo
claro,
contrario.
Es que cuando vas
las
controlando,
bases votamos otras cosas.
Cuando vas controlando lo que las asambleas van diciendo a través de su compromisario y envías a quien envía.
Las asambleas no se nos controla. A las asambleas no nos llega nadie.
No,
las asambleas
tú,
son
mira,
locales,
Flora,
con gente del
Flora,
municipio cuando, o de esa propia.
Cuando se elige a los representantes en la asamblea, hay una parte proporcional para los que pierden.
Se eligen a una lista.
No, se elige una lista y solo van los
de
la lista. Y se
excluye el resto.
Los que pierden en esa lista no van.
Pero van con el mandato de la asamblea.
No van.
Es que creo que para
hablar... Hay que saber cómo se eligen las cosas. Yo sé cómo se eligen las cosas.
Eso pasa en el PSOE y en más partidos.
Efectivamente.
La lista ganadora ocupa todos los cargos.
A mí la pena que me da
es
que en este país
no hay proporcionalidad para las voces disidentes.
Y no presenta ningún partido una candidata mujer.
La época de González.
Porque a lo mejor ninguna mujer quiere presentar.
De uno, sí,
sí, nuestra.
Pero en el PP te puedo asegurar que seguro que hay un par de
ellas hay que tener memoria. Yo tengo mucha memoria.
Son incapaces de presentar
de uno a uno.
Esto ocurrió hace 6 años. Este señor ya lo hizo otra vez, es decir, victimizarse, dimitir para conseguir más grado de poder, ya lo he hecho antes. Yo no soy precisamente un afiliado del Partido Popular, ni de Vox, ni de nada. Lo que soy es una persona que me gusta leer y analizar lo que ocurre en la realidad política. Y Pedro Sánchez esto ya lo hizo dentro del PSOE. Esto es una llamada a fila, nada más. Y el que no se ponga firme, que se prepare.
No, pues tiene razón, ¿eh? Es decir, yo esa lectura me parece muy, muy, muy interesante. Y hay que recordar que el Pedro Sánchez que conocemos hoy salió hace 6 años, siete años.
Estamos hablando del 18.
Sí, a lo mejor estamos hablando del Pedro Sánchez que cogió un coche y se recorrió toda España y fue hablando por todos sitios, cosa que poco, o por no decir ninguno, había hecho antes, ¿no? Entonces, a lo mejor estamos hablando hablando por casi todas las...
Yo conozco a una muy buena amiga mía que iba en ese coche. Y le pregunté, ¿iba Coldo y Ábalos? Y me dijo, no, cuando yo iba no iba ni Coldo ni Ábalos. Que ha habido una...
No, el de Correos creo que iba el presidente.
Ha ido mucha gente en ese coche. Decía, a Pedro Sánchez le ha acompañado mucha gente. Estamos hablando de una militante del PSOE de Madrid, que es muy amiga mía y no me miente. Hubo mucha gente que apoyó a Sánchez. Y desde luego, eso que yo puedo hablar por mi amiga, lo que me cuenta. No estuvo toda la campaña de récord, pero sí se metió Castilla-León, Castilla-La Mancha, estuvo en muchos sitios en ese coche. Hoy no quiere mucho a Sánchez, también hay que decirlo.
Es que ya no está en el coche. Ya no.
Hay que estar en el coche. Ni vive del PSOE, no tiene cargo público, ¿no? Pero es una socialista convencida, de las que hay muchos en este país, ¿eh? Y que veneraba la figura de Pedro Sánchez. Digo veneraba, hoy por supuesto lo votaría. Pero Sánchez tiene una doble personalidad, ¿eh?
Todos tenemos, depende de dónde estemos, ¿no? Es que achacárselo solo a una persona, todos depende de la situación donde estemos o con quién estemos, nos comportamos de una
luego,
manera o de otra.
Genera odios, quien
diga lo contrario,
o amor, pero, ¿no? Entonces, no genera neutralidad.
Pero Sánchez no pasa desapercibido. Y llamar a la mentira a cambio de opinión es muy feo. Y al menos incluso falta.
Pero genera odio o amor. Es decir, está claro que este hombre no pasa desapercibido por donde quiera que va. Y desde luego lo que está haciendo la política nacional es diferente a todo lo que se ha hecho antes.
Es que
lo que vamos a ver, también hay que diferenciar una cosa. Yo puedo ser crítico con mi partido, pero a mí me enseñaron desde chiquitita que las críticas con mi partido las hago dentro de la casa del pueblo. Fuera, voy con mi partido como tengo que ir. Porque incluso, aunque no esté de acuerdo, a mí me lo enseñaron desde chiquitita, me impusieron esos valores. Entonces, yo puedo ser crítica con mi partido, yo no venero a nadie. Yo solo venero a uno y no está en mi partido. Pero... ¿vale? Porque en política yo hago el seguimiento y puedo seguir las directrices del secretario de la Secretaría General, estando o no estando de acuerdo, por fuera. Yo donde discuto y muestro mis posibles discrepancias es en la casa del pueblo, que es donde tengo que mostrarla, porque entiendo que ahí es donde yo tengo que debatir dentro de mi partido. A partir de ahí es lo mismo que tienes que asumir las mayorías, pues se asumen las mayorías. A mí me enseñaron eso desde pequeñita y así es como funciono, que no significa que discrepe o deje de discrepar, pero aquí no te lo voy a decir.
Ya lo sé, yo sé que a lo mejor
no,
cerramos
lo mejor
el micrófono y tú
dice,
hay cosas
no,
que te puedes decir.
Es como, no, es que vamos a ver, somos un partido democrático y por lo tanto existen discrepancias, por supuesto que existen discrepancias.
¿Y cuál es el problema de decirlas públicamente? Las
no, porque yo entiendo que no es el momento. Si gana una
a lo mejor
mayoría.
Si las dices, es que a lo mejor si las dices públicamente.
No, porque ahí
y tienes
no,
razón.
Hablo,
a lo mejor
con,
si las dices públicamente y tienes razón.
Pero Flora,
obliga
¿para quién tengo
a replantearse
razón?
Tu partido
no, porque,
esas decisiones que tomas.
Podría tener razón para ti que pienses de otra manera.
No,
pero
no,
razón,
no, hablo no, de ti. Hablo de ti, sí. No. De mí no. Yo desde luego no soy como tú. Yo mi partido me puede decir que no tengo partido, no pertenezco a ningún partido, ni cargo político, ni nada. Pero desde luego, si perteneciera a uno y yo pensara diferente, yo lo diría, eso sí, puntualizando que es mi opinión. ¿Por qué? Porque discrepo. Porque discrepo porque la discrepancia, eso es la democracia. La democracia no es ir todos a pie juntillas a lo que dice el líder de mi partido.
No estoy hablando de ir a pie juntillas. No,
ya, pero,
yo estoy hablando,
pero,
y no de lo que dice el líder.
Porque a lo mejor enriquece.
Cuidado.
No, se pise, por favor.
No, pero que no es lo que dice el líder. Es que a lo mejor me he explicado mal. Es lo que decidimos desde la asamblea.
Que sí te entiendo,
lo que
te entiendo.
Decide.
Yo sé lo que tú dices. Que,
a
oye,
no ser
que un poco
vayan,
de decoro.
pisen.
Sí, pero que a no ser que vaya en contra de mis valores. Por ejemplo, yo podría estar en el pleno y algo que decidiera el partido que fuera en contra de mis valores personales, yo me abstendría o saldría del pleno para votar. No votaría.
¿Y en el Congreso haría lo mismo?
En el Congreso haría lo mismo si fuera en contra de mis valores, sí, no, algo que se pediría. Y yo tengo claro en algunos aspectos que tendría que pensarlo, ¿vale? Porque uh-huh. el que yo sea de izquierda en su mayoría no significa, y después que tenga mis pensamientos o mis valores en determinadas cositas muy, muy puntuales. Algo que atentara contra mí, un valor personal mío, sí que lo pensaría. Y eso no significa que yo sea borrega o deje de
no,
serlo
no,
o no.
No, 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 no me malinterpretes. Yo, he dicho que yo entiendo que tú, por decoro, por decoro, quieras lavar los trapos sucios en casa. Lo entiendo, eso lo
no,
entiendo.
Es ¿sí? simplemente, hay cosas que se discrepan de que a lo mejor yo, pues esto no lo veo negro, lo veo un poquito más gris, pero la asamblea dice esto es negro, pues bueno, pues vamos a ver, es negro, pregunto, porque no supone si nada más.
Yo pregunto la política también, que se puede discrepar con el propio partido en público.
Escúcheme, punto, está, yo pregunto, ¿ustedes creen que hay debate político en los foros internos de los partidos?
No.
Porque yo he participado
en el mío, sí.
Yo he participado en dos proyectos políticos. Lo que pasa es que le cortan la cabeza. Es decir, te lo digo porque en el Puerto de la Cruz hay gente muy buena que no está en ningún lado, pero sigue siendo militantes del Partido Socialista y no están por haberse manifestado en contra de la dirección.
Y del PP también hay montones.
Por supuesto. Yo solamente he participado en dos formaciones políticas, las dos formaciones políticas novedosas, que en su estatuto decían la pluralidad, que habría correos electrónicos para compartir foros en internet. En dos. Mentira. Absoluta.
Sí.
En cuanto levantabas la mano o mandabas un correo preguntando algo incómodo, se te ponían todos los cañones apuntando para ti. Y automáticamente te convertías en el enemigo número... Y dos proyectos políticos novedosos. Dos, ¿eh? Uno y dos. Y además voy a decir los nombres. Unión Progreso y Democracia
y Ciudadano.
Y Ciudadano. En ambos dos hice preguntas incómodas. Preguntas incómodas. No fui a un medio de comunicación a cagarme en nadie. Y se acabó. Ya no puedes representar al partido político en el que estás afiliado. Y creo que tú también eres partícipe de algo parecido en otra forma. Y son los nuevos. Imagínate los viejos. Yo no puedo hablar de Coalición Canaria, ni puedo hablar de Nueva Canaria, ni del PSOE, ni del PP. Pero me huele que es algo parecido, ¿no? Y eso es malo para la democracia de este país. Yo creo que no hay que tener miedo en decir lo que uno piensa.
No, pero es que yo no tengo miedo de decir lo que yo pienso. Otra cosa es que después en la asamblea se decide, vamos a ver, cuando yo me digo a que vamos todos, hay que ir a una, es en un sentido, en cosas que a lo mejor, pues hay que verlo así, hay que defender esta parte. No son cosas... Vamos a ver, es como... No sé cómo expresarme, a lo mejor me estoy...
No, pues yo te entiendo, justamente, que a veces puedes estar votando en la parte minoritaria de una asamblea, pero después defiendes como cargo electo del Partido Socialista lo que ha decidido la asamblea.
Es que vamos a ver, porque yo como
cargo electo, primero que nada, yo lo entiendo también.
Yo tengo que hacer lo que dice mi partido, la ciudadanía, ¿no?
Yo eso lo entiendo, pero yo en mi foro interno tengo que discutir y tengo que permitirme, mi partido tiene que permitirme que yo me exprese libremente y que yo pueda dar mi opinión.
Pero sin que a mí me lo permiten.
Bueno, pues será de los pocos partidos en el que eso no te pasa factura.
Yo
después.
Siento que yo
porque estás siempre de acuerdo con la mayoría.
Yo no, yo siento que puedo hablar en la casa del pueblo y discrepar de las cosas.
Bueno, no es que
y discutir, no, y no discusiones porque... políticas. Y lo llevo haciendo muchos años. Yo llevo siendo militante del Partido Socialista yo muchísimos teoría, años. Flora, yo estuve anteriormente en Juventudes Socialistas.
Flora, como teoría te lo compro, pero yo te sé perfectamente que en las asambleas las propuestas que hace suyas el líder son las que salen mayoritariamente. Y que para votar en contra de una propuesta del líder, y digo líder porque es circunstancial, hoy manda Pepe, mañana Antonio, pasado Juan, la gente que está en esa asamblea, si vota en contra del líder, queda señalada. Sea quien sea el líder, sea Susana Díaz, sea Pedro Sánchez, sea quien sea, queda señalada. Y eso pasa en el PSOE, ¿no? Y en el PSOE en ámbito local, en ámbito insular y en ámbito estatal.
Yo no me siento así, he discrepado con lo que tú dices, no líderes, con los cercanos, algún secretario general que otro. Uh-huh. Y no me he sentido así.
Bueno, vamos a dejarlo aquí por ahí. Que yo quiero hablar de Canarias, y se nos va el tiempo, yo quiero hablar del 20A. ¿Ha servido para algo la manifestación del 20A, donde no todo el mundo era turismofóbico y no todo el mundo iba en contra del turismo, sino que a lo mejor iba mayoritariamente a hacer reflexionar a los que mandan sobre los que tienen capacidad de actuar, de que este modelo turístico, este modelo sociedad, este modelo económico no nos está permitiendo desarrollarnos como sociedad adecuadamente? No tenemos vivienda o difícilmente vivienda, no llegamos a final de mes, los sueldos no son buenos, no hay proyectos de futuro para la juventud. ¿Ha servido para algo?
eso estará por ver ahora, ¿no? Porque
¿no tiene la sensación de que se ha olvidado? ¿No tiene la sensación de que ya se ha olvidado?
Vamos a ver, es que pretende, ¿qué pretende? Arreglar algo que es que no sabes ni cómo arreglarlo, no sabes ni dónde está la raíz del problema, ni o sea, no, los turistas. Bueno, quizá el modelo, yo creo que nos hemos pasado en un turismo de masas, en vez de a lo mejor especializarnos en un tipo de turismo pues más de más calidad, que devore menos territorio y que consuma menos coches de alquiler, etcétera, etcétera. Pero es que ya hemos llegado a este punto, ¿vale? Bueno, creo que las plazas hoteleras no han crecido.
Son las de Airbnb.
Yo creo que el mayor problema que hay ahora mismo es, aparte de que la arteria de carreteras de Canarias, sobre todo de Gran Canaria y Tenerife, está bastante saturada, también tenemos un problema de la vivienda, ¿no? Del acceso a la vivienda, que creo que no es solo en Canarias, sino que es en España. Bueno, en Baleares ya no te quiero ni contar. También es verdad que aquí no se ha construido una vivienda social. Yo me acuerdo de pequeñito de ver VPO, 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 VPO a punta pala. Y hace 20 años, 25 años que yo no veo ninguna promoción de vivienda pública.
Protegida.
Protegida.
De ningún tipo.
Terreno hay, ya lo comentó Dani.
No en todos los municipios, no en todos los municipios, pero hay.
Pero hay, o sea, hay para construir mucha vivienda. Entonces no sé por qué no lidera por parte de los políticos lideran la construcción de esas para meter en el mercado pues mucho piso que obviamente entre en un mercado y los precios seguro que se estabilizan más. Si no tienes, porque dedicas al vacacional, que no creo que sea el problema. Dedicarlo a la vacacional, que también lo es, pero no creo que sea el principal. El principal es que no hay pisos para alquilar en Santa Cruz, por ejemplo, en el centro, pero sí tenemos zonas aledañas que tienen muchísimo espacio para poder construir. No lo sé. Y después también todo el tema de tratamiento de aguas, de tal, etcétera, etcétera, que aquí no se ha hecho esa tarea en muchos años.
¿Se ha olvidado o va a servir para algo?
No lo sé, creo que entre todos tenemos que pararnos a reflexionar.
Cinco días como Pedro Sánchez.
No, pararnos me refiero a reflexionar bien cuál es el verdadero problema y cuál sería la solución, ¿no? Porque el problema no es el turismo en sí y focalizarlo sobre el turismo iríamos mal porque Canarias depende muy mucho del turismo, ¿no? Entonces, por eso digo de reflexionar cuál es el verdadero problema y a partir de ahí trabajar para solucionarlo, ¿no? Yo creo que si sirve para algo es para ver que somos capaces también de movilizarnos, que la sociedad canaria ya está llegando a un punto y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Es verdad que es evidente que está pasando algo y que tenemos que reaccionar y empezamos a y una de las primeras reacciones pues ha sido lo del sábado, ¿no? Esperemos que sí que sirva de algo por lo menos para todos, tanto políticos como sociedad también, individuales y los individuos también.
Que nos dé menos miedo salir a la calle, ¿verdad? José Daniel, ¿qué opina usted?
Yo creo que no sirvió de nada y es más, el debate parlamentario que se produjo esta semana fue en sentido contrario. Me refiero ya no tanto al resultado de la votación, que se votó en contra de la ecotasa y de plantear un proyecto de moratoria u otras cuestiones, sino que incluso...
Restringir las viviendas turísticas
a extranjeros.
A extranjeros.
Lo cierto es que en el debate... Lo que se extrajo era todo lo contrario, es decir, como si lo que hubiera pasado el fin de semana no hubiera existido, tirar para adelante sin mirar. Y a mí me sorprendió incluso el anuncio del gobierno de Canarias al respecto de subir el IGIC de las pernoctaciones hoteleras, es decir... Después de haber dicho.
No lo han aprobado, pero ya están hablando más de la cuenta
pero,
de eso.
Pero se está hablando de la bajada de impuestos indirectos. Se está hablando un montón de cosas y de repente se habla de una subida del IGIC a las pernoctaciones. Pues yo la verdad es que o no lo entiendo.
Tiene muchas papeletas de que se vaya a aprobar.
O no sé de qué están hablando.
Tiene muchas papeletas.
Al final son un montón de contradicciones. No resuelve el problema que hay en la calle. Se están mezclando demasiados temas. E incluso creo que hay una parte de los empresarios hoteleros canarios, los realmente canarios, que han caído en la trampa. Y voy a explicar por qué. Es decir, al final, si eres un empresario o empresaria que se dedica al mundo turístico en Canarias y estás buscando suelo para un desarrollo turístico futuro, estás compitiendo también con la especulación que se ha generado por todos esos fondos norteamericanos que están invirtiendo, por ejemplo, en el sur de Tenerife, y que lo están haciendo, haciendo que el suelo turístico suba muchísimo de precio, no generando esa posibilidad de competir. Y lo que te está haciendo el fondo norteamericano es: yo construyo el hotel y cuando lo amortice, dentro de 7 o 10 años te lo voy a vender a ti por un pastizal. Con lo cual se merma también la posibilidad que hay de competir dentro del mercado turístico de agentes o de operadores que son de aquí, de la propia tierra. Se han mezclado todos los temas, sí. Nadie parece haber entendido nada y están todavía asumiendo el golpe.
Yo pienso que se han mezclado todos los temas y que al final es un batiburrillo y que va a quedar en nada. Pero bueno, por lo menos la gente ha empezado a tomar conciencia de que hay que cambiar las cosas, que así como vamos, lo vamos bien. Pues Daniel Floras, Pedro, ¿qué te digo? Que buena semana y que la semana que viene volvemos a esperar que tengamos mejores noticias que las que tenemos esta semana. Hasta la semana que viene.
Venga.
Bueno, y antes de acabar el programa de hoy, recordarte que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en la Zamora Los Realejos, que los mejores precios a tu disposición y un trato amable y excelente. Y además, si vas de parte de Gente Radio, de nosotros, de esta emisora amiga de Puerto La Cruz, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable para motos ni camiones. ITV A Plus, la Zamora Los Realejos. ¿A qué estás esperando? Ven. Y mañana por la mañana volveremos a las 7:30, así que aprovechen la tarde y mañana, fiel a nuestra cita, estaremos aquí enfrente del micrófono. Sean felices.